Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición picadora, qué gusto saludarlos nuevamente aquí en este pequeño espacio que tenemos dedicado al solaz y al esparcimiento.
Al desmadre, ya dilo, es el desmadre, está bien. Ha habido desmadre, ha estado desmadroso el asunto. Estamos en este momento de relajación bonita, futbolística, en donde pues podemos fijarnos en eso que en realidad vale gorro, que es lo menos importante de todo.
Lo más importante de lo menos importante, le llamamos el fútbol.
¿De quién decía eso? Es frase famosa de algún
Es frase famosa de alguien, pero no me acuerdo.
Pensador o cronista.
¿Tú te acuerdas luego quién dijo el fútbol es lo más importante de lo menos importante?
No sé, lo dijo García Luna.
Valdano, o alguien así.
García Luna. No te pasa. Jorge Valdano.
Lo dijo
Genaro García Luna.
No, Rochamoya vamos a hablar ahorita nuevo. Dice que Rochamoya, ¿no? Pues ese güey, ahorita vamos a hablar de ese güey. Pero primero. El gozo futbolístico, porque estaba Eduardo muy contento contándome del partido que vio.
¿Qué partido jugaron el día de hoy Egipto y Argentina de ida? Bueno, no, qué cosa. Arranca el partido, marcan en los primeros minutos un gol, en favor de Argentina. ¿Quién se perfila? Pues ni más ni menos que el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi.
¿Para tirar el penal?
Dispara el penal y se lo para el portero.
A ver, ya van dos, ¿no? Van dos penales que riega Lionel Messi. Dos. O sea, a mí, digo, no sé si un jugador que con grandes capacidades en el campo también es un muy buen tirador de penales. No sé si es la regla. Pero Lionel Messi ya van dos que falla, ¿eh?
El primero no le dio ni a la portería. En esta ocasión, el portero lo paró muy bien, pero lo tiró con fuerza, pero poco hacia muy centrado.
Colocado, al centro.
Poco colocado.
Pues es que ahí ese es yo siempre he dicho que los penales. Alguna vez fui a la cancha en el Estadio Azteca o en el Estadio de Universidad, y las porterías profesionales son gigantescas. Yo no sé cómo detienen un gol ahí, güey. De verdad, porque me parecen realmente grandísimas. Pero a la hora de tirar penales, parece que le estás tirando una caja de zapatos, güey. Cuando tira México un penal, parece que le están... Sí, es horrible. Y eso, pues, yo me imagino que a Lionel Messi, que yo creo que está acostumbrado más bien a la habilidad en la cancha, ¿no? A gambetear y a...
También es buen tirador de penales, solo que en este Mundial ya lleva... En este Mundial, pero históricamente sí ha sido un buen tirador de penales.
Pero en este Mundial le ha ido mal, güey. Los que ha tirado, los ha tirado mal. Sí.
Y bueno, después de eso, se va arriba en el marcador Egipto 2-0. Transcurre el segundo tiempo, pasa la segunda pausa de hidratación, minuto 78, o sea, 12 minutos de que se acabe el partido perdiendo 2-0, gol de Argentina.
Pues se puso cardíaco entonces el asunto. Digo, yo la verdad es que pues Egipto ni me va ni me viene. Argentina, decíamos ahorita, Eduardo y yo lo platicábamos, y sí es cierto, luego nos caen un poco gordos al resto de Latinoamérica que siempre ganan en el fútbol, pero... Pues finalmente son latinoamericanos, güey.
Pero espérame, déjame acabar de contar lo que pasó.
Ajá, a ver.
Minuto 78, gol de Argentina. Se ponen 2-1. Minuto 83, cae el empate de Argentina.
Ajá.
2-2. Y ya en... ¿Cómo? ¿Qué es, no?
Ok, fue Lionel Messi, que yo creo que ahí fue cuando ya se cayó el estadio, ¿no?
Ahí fue, sí, el gol del empate lo anota Lionel Messi. Y después ya en el minuto 90+2, ya en tiempo de compensación, le da la vuelta a Argentina y gana a los egipcios 3-2. Partidazo, sobre todo, bueno, no, todo estuvo muy bueno, la verdad. Y pues ni hablar, de esa manera están hechas las selecciones que resultan campeonas del mundo.
Ni modo, pues Argentina es muy bueno para el fútbol, o sea, porque... Eso que nos acabas de describir pues era para que hubiera perdido Argentina. O sea, otro equipo no remonta de esa manera.
México no le pudo remontar el 2-0 a Inglaterra.
Es que, ¿sabes qué? Creo que es si hubiera sido uno, güey. Y ahí sí, ni modo, el buen Gil pues, nos falló arriesgando, yendo por la pelota, como siempre fue en esta justa mundialista. Y bueno, pues el contragolpe fue mortal. Además, me supo tan mal que fueran 3 minutos. O sea, ¿por qué fueron 3 minutos lo que transcurrieron entre un gol y otro o algo así?
Dos.
Dije, güey, no puede ser, cada vez no puede ser. Pero bueno, ni modo.
Ya que estamos en esto, hablando de ese torneo terrible pero emocionantísimo momento, vamos a escuchar a Fer de Maná.
Ah, ese güey que... Fer de Maná, que ya, Fer de Maná. ¿Qué quiere Fer de Maná?
Fer de Maná le lanza este...
Siéntese, señora.
Este video a Liam Gallagher, vocalista de Oasis. Ajá. Diciéndole lo que hubiera podido pasar. Lo que casi... Lo que casi pasa. Lo que casi,
¿Para qué le mandas casi tú, Fer de
Yo
Maná?
Ya me hubiera hecho güey, pero así
Yo
es
también.
Fer de Maná. Adelante.
¿Para qué?
¿No que 5-0, güey? ¡Ja, ja, ja, papá! 5 minutos más y los hacemos pomada. Pomada. Hey,
ya, ¿para
respeto
qué mandas
México.
Eso?
En buena onda, ¿no? Chido. Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero ese se los estaba cargando al último, los 20 minutos, la Birch. Así es la vida. El que mete gol es el que gana. Chido. Felicidades, México.
Pues mira, está bien
ya
el mensaje.
Se los andaba cargando la Birch.
Ya, ¿cómo para qué? No se los andaba cargando la Birch. A los que nos cargó fue a nosotros, Fer, porque la sudaron, pero una vez más, y esto ya lo discutimos ampliamente en la delantera y lo decíamos ayer también, tiraban y tiraban centros, pero nadie concretaba. Tenían que haber intentado algo distinto. No se pudo, ni modo. Buena actuación de la selección, de verdad. Me quedo muy contento con lo que vi. Pero pues ya, ¿para qué mandas videos, Fer de Maná, güey? Nada más el otro güey ya ni te va a contestar, ya nomás es pitorrisa, ya para qué. Esto me supo a Melantío, pero se la cagué. O sea, ¿no? O sea, me la dejó ir, pero se la ensucié. Muy mal.
Se la ensucié.
Muy mal, muy mal. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué?
Bueno, vámonos primero con lo más amable de la política, ¿no? Aquí en la corneta. Es la presidenta hablando del fútbol. Eso pues, es padre.
Está todo, bien, a ver qué hable. Bonito. Total, le quedan sus 10 minutitos de estar rellenando tiempo con esto. Presidenta, así que atásquese que hay lodo. Hay
yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la selección, la verdad. Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en fútbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales. Pues, ¿sí? Y además, cada vez más demandantes los mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica, pues cada vez es
así
mayor.
Es futbolera.
Y ayer también jugaron muy, muy bien. Y además, pues el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad, que fue pues algo muy especial.
Padrísimo,
y,
presidenta.
Pues, como puse ayer en mis redes sociales, la anfitrionía de México pues fue algo especial, reconocido por todo el mundo. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de la participación de la selección y de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitar. Sí,
gracias,
y esto que
presidente.
Nos ayude hacia adelante.
Sí, gracias. Sí,
muy padre. Oiga,
padrísimo
estoy
todo.
De acuerdo, señora doctora presidenta, con A.
Señora, señor.
Me parece muy bien lo que sucedió en la cancha. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que también yo ya tengo mis añitos. Igual soy ligerísimamente más joven que usted. Pero sí, yo creo que yo estoy de acuerdo en que esta fue una de las participaciones.
El mejor mundial de México en su historia.
Si no el mejor de... Sí, a lo mejor el mejor, que yo recuerdo.
Yo creo que sí.
Que se haya visto mejor la selección. El resto del chorizo, señora, pues...
Bueno, quién sabe, porque el del 86 fue muy bueno, güey. Pasamos al quinto partido ganándole a Bulgaria.
Pero yo me acuerdo cómo nos quejábamos, güey, de lo que sucedía en la cancha. Yo me refiero al actuar de la selección en la cancha. Yo creo que sí vi una selección más
solvente. Perdimos contra Alemania en penales, en el quinto partido. O sea, estuvimos a punto de llegar
a
semifinales.
El mismo Harry Kane lo describió como una locura. Harry Kane, la estrella del equipo inglés que nos
una derrotó. De las estrellas, porque Jude Bellingham también es una súper estrella.
Bueno, pero Kane era como el más visible, ¿no? Kane, Gibson, Bellingham, o sea...
¿Cuál Gibson, güey? Siempre le dices Gibson
Hugh
a
Gibson.
Gordon.
¿Cómo se llama? ¿Es Gordon o Gibson?
Gordon. Al que le dijo Javier Aguirre, ¡Gordon, fuck you!
Gordon, pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué lo confundo? Porque Gordon es una ginebra y un Gibson es uno de mis martinis favoritos, que es con cebollita. Entonces,
o sea,
por eso
todo lo tienes vinculado al alcohol.
Gordon y Gibson, sí, los dos son nombres que yo vinculo totalmente con el alcohol. Oye,
güey, tocaste guitarra eléctrica miles de años. ¿Cómo que Gibson no te remite a la guitarra eléctrica?
No, es que nunca fui buen guitarrista y la verdad siempre, además prefiero los bajos Fender. y ya ni toco instrumentos de cuerda. Pero eso sí, estaba tocando el piano hoy en pelotas muy a gusto y regresó mi papá a su casa.
¿Cómo no me mandaste fotos?
Regresó su papá, mi papá, a su casa y yo encuerado en su piano, güey.
No seas mamón.
Y sí, me dijo, güey, ¿qué pedo? Le digo, pues, avisa que vas a llegar a tu casa, güey. Estoy tocando.
Es su casa, güey, no te tiene que avisar.
Bueno, pero pues que diga, ya voy para allá.
Vístete, tocar, voy para
vístete,
allá.
Vístete, tiempo, algo, vístete, voy para allá, güey, exacto. Es lo que debía de haber dicho, no lo dijo, ni modo.
Qué barbaridad.
Qué bueno. Bonito es tocar en un bonito Steinway, sintiendo la madera con las nalgas desnudas.
Bueno, pero no es Steinway, no es un piano inglés.
Creo que se pronuncia Steinway, creo. ¿Sí? Creo que sí, por el origen de la marca. Yo siempre lo he pronunciado así. Y cuando he ido a la casa Steinway, en Estados Unidos te dicen Steinway. No sé. Según yo así se pronuncia, no sé. No sé, claro. Puedes... Es que Stein en inglés es mancha. Entonces el camino de la mancha, no sé si... Creo que es Steinway.
No, creo. Es Steinway and Sons.
Por eso, no, pero el nombre creo que es viene de otro lado. Creo yo que es...
Bueno,
no sé,
es una discusión
igual.
Que a nadie le importa más que a dos
bichitos. Bueno, es una mamá, es una mamá. La cosa es que el piano quedó pringado.
Bueno, y tú que has estado todo este tiempo jorobando a la 4T, con que, ay, ¿dónde está Rubén Rochamoya, el gobernador con licencia, acusado de colusión con el narcotráfico allá en Sinaloa?
¿Cuántos meses hace que se le señaló y cuántos meses hace que no nos dicen dónde anda? Ya hace un rato, ¿no?
Aquí está, nada más para callarte.
¿Dónde, a ver, boca, ¿dónde está? ¿Dónde
la
está?
Presidenta de México contestándote esa pregunta. Sí, ¿Dónde está Rochamoya, presidenta?
A ver, señora presidenta, ¿dónde está ese güey que buscan las autoridades por colusión con el narcotráfico?
Las autoridades gringas.
¿Dónde está? Sí, las autoridades gringas.
Las mexicanas lo tienen bien agarradito, te lo apuesto.
Las mexicanas.
Porque si ese güey cruza la frontera y se pone a hablar del otro lado,
sí, vale,
quién sabe qué pasa.
Lo tienen protegido, en realidad lo tienen escondido.
No lo tienen protegido,
sí,
lo tienen agarrado,
puesto. ¿Tú crees que no lo tienen bien, o sea, bien resguardadito para que no se les vaya a pelar a cantar? Pero bueno, a ver, señora presidenta, ¿dónde carajos está Rubén Rochamoya?
Sabemos que está en Culiacán.
Sabemos.
No, ahí está.
Sabemos que está en Culiacán.
Está. Ajá. Está ubicable porque él está ubicable, o sea, no ubicable. Es que alguien lo esté vigilando.
No.
Sino que está ubicable y en todo caso la fiscalía tendría que determinar.
Entonces hay una de dos aquí, señora presidenta. Está ubicable, quiere decir que usted nos está mintiendo si nos dice que no sabe exacta y precisamente dónde está. Que yo creo que sí.
En Culiacán dijo, güey.
Por eso, pero si Culiacán, en Culiacán está en Jalisco, güey. Está en un estado de la República, ¿no? Está ubicable.
Está en la Vía Láctea.
Exacto, es muy vago el asunto y esto pues es nada más tratar de... Es minimizar, ralentizar el proceso de desgaste de credibilidad de este gobierno cuando no se le investiga al señor. A ver, si es inocente y el gobierno mexicano presenta pruebas, dice, a ver, todo esto de lo que se le acusa no es cierto por esto y por esto, pues ya estaríamos todos más contentos. Decirnos que está ubicable, señora, pues hijo, eso es, vamos a decir, no se nos ha pelado a Europa, no se nos ha pelado a Asia.
Lo tienen controlado.
No se nos ha ido a no sé dónde.
Está.
Güey, lo están ayudando, lo están cobijando.
Lo tienen.
No es que lo tengan ubicado.
Si tú quieres, de un dedito, pero bien fuerte.
No, de un dedito no, lo han de tener agarrado del saco escrotal, güey. O sea, ese güey está brochadísimo.
Sí, yo quise ser más elegante.
Sí. Y en realidad, o sea, todo esto es para proteger, pues ustedes ya saben a quién, güey. Porque estas cosas van a salpicar hasta arriba a la administración López Obrador. Pues sí.
Eso
no nos hagamos güeyes, por
eso
favor.
No va a pasar.
Ya sí,
bueno, sé que tú sueñas
no
con
va a pasar,
López Obrador tras
mira,
las rejas.
No
en
va a pasar
la misma
por
celda
la impunidad.
Que Donald Trump,
no va a suceder por la impunidad de la que gozan nuestros expresidentes. Tampoco vamos a ver en la cárcel, no sé,
a
Calderón. Ni vamos a ver en la cárcel a Fox, ni vamos a ver en la cárcel a Peña Nieto, ni vamos a ver en la cárcel al viejo pedorro, pero...
¿Y por qué quieres ver en la cárcel a Peña Nieto? No, no,
no, no, o sea, nomás digo, ningún presidente
¿que no
eras jamás... En este país, no soy periodista. En este país jamás vamos a ver un presidente o presidente encarcelado.
¿Dónde estabas en el sexenio de Peña que no criticabas
jodiendo
nada?
En estos micrófonos, en los mismos, güey. En estos
jodiendo.
Mismos de aquí.
¿Y dónde estabas en el gobierno de Calderón?
Igual, lo mismo estaba yo aquí diciendo todas las chingaderas que hacía Calderón. Lo de García Luna.
¿Te gusta joder al gobierno en turno, el que sea?
No, no es joder. A ver, jorobando. Una vez más, no es joder.
Nada te gusta,
es,
nada.
Mira, eso es simplificarlo muchísimo. No es joder, es como ciudadano exigir que hagan bien su trabajo. Esto de Rochamoya que acabas de
decir. Haz bien el tuyo primero.
Está ubicable. El mío lo hago muy bien. Sé somos el programa con más rating.
Objetivo.
No soy periodista, es un programa de payasos, güey, por favor. Esto no es periodismo.
El rating es un accidente y lo sabes, güey. O sea, no, ni nosotros wey, nos explicamos por qué es el
que
programa.
Que López Dóriga nos pele
no
la.
No tengo ni idea.
La,
es una mierda de programa.
En rating, es una mierda de programa,
haz
pero no importa.
Tu trabajo, cabrón.
No, o sea, importa.
Investiga tus fuentes.
Mira,
¿qué, ¿con qué
ver,
cara te dices un periodista
si
del PRI?
Si me estás diciendo
si
que
no
hago mal, que no soy un periodista
trabajo
del PRI, güey. A ver, si no hiciera yo bien mi trabajo, es más, si como tú dices, modificara yo la manera en la que hago este programa y lo hiciera, entre comillas, bien, no tendría el rating que tiene, porque, perdón, lo voy a decir, esto es muy feo, esto no se hace porque pues es lisonja hacia nosotros mismos, pero este programa es el programa con mayor rating del país, punto.
Sí,
se
sí,
acabó.
Sí. Ya lo dijiste.
No hay otro.
No seas
bueno,
mamón.
Entonces, ¿por qué está mal hecho el trabajo?
Porque tú sabes, tú y yo sabemos que este programa está hecho con el orto, güey.
Ya sé, güey.
Tú
pero,
lo sabes.
Pero
yo
el programa
el
a la
nuevo
gente
lo
parece
sabe
gustarle, pero parece López gustarle
Dóriga,
a la gente. ¿Yo qué culpa
me
tengo?
Eso sí,
correcto,
eso sí,
durísimo, pero durísimo.
Pero bueno,
todo.
Vamos a, pongámonos serios, hagamos ese periodismo de fondo que ha distinguido este programa
periodismo
a lo largo
de
las
fondo,
décadas.
Güey, no mames, de veras. A ver, vas, pues.
Ya sabemos dónde está Rochamoya, ya podemos estar tranquilos, ya puedes
está ubicable, está ubicable.
Está en Culiacán y está ubicable. Tiene el WhatsApp de la presidenta. La presidenta le marca por WhatsApp, le manda un emoji.
Le manda mensajes, ¿qué onda, perdido? Te mando...
Mándame tu Ubi.
¿Te mando Uber o te mando un acto de formal prisión, hijo de... Pero bueno, a ver.
Eso no va a suceder. No va a suceder, pero se va a incrementar la presión norteamericana. Deja nomás que pase
en una,
el mundial.
¿Sabes qué? En una de esas sí va a suceder. Si la cosa se pone más dura. Si Estados Unidos, porque ahorita han estado muy callados, ¿no? No han dicho ya más. Pero si exigieran, le siguieran moviendo eso, a lo mejor México tendría que decir, ok, pues lo metemos en la cárcel aquí. Pero aquí, güey. No allá. Aquí,
es
por lo mismo que
suceda.
Dijiste hace rato. Eso sí podría ser.
Pero que lo entreguen lo veo muy cañón.
No,
veo
no lo van a entregar muy nunca. Cañón. Se lo tendrían que llevar así pues,
ah, ahorita vamos a tocar ese tema.
Sí, vamos a llevar a hablar de ciertos personajes que
del
han desaparecido.
Mayo Zambada.
Han sido abducidos.
Sí, la Secretaría de Gobernación dice que a lo mejor se violó la soberanía en la captura, extracción, secuestro. Uh-huh. Esa cosa tan extraña que sucedió con uno de los más grandes capos de la droga en México, el Mayo
Zambada.
Oye,
y la pregunta que cabe, ¿y si sí? ¿Qué van a hacer o qué? O sea, ¿qué?
Sí.
¿Y luego?
Sí, se violó la soberanía.
Sí, ¿qué?
Que le vamos a declarar la guerra a Washington.
¿Qué vamos
a
hacer?
Poner aranceles
a
sus productos.
Hablando de periodismo de fondo, o sea, de fondo esto no tiene nada. Que el gobierno diga, posiblemente se violó la soberanía. ¿Y luego qué van a hacer o qué pedo?
Bueno, hace 2 años, de alguna manera, subieron al Mayo Zambada a una avioneta y se lo llevaron hasta allá cerca del Paso, Texas.
Según
acompañado
cuenta
de un hijo
la historia,
de Chapo Guzmán.
Fue entregado precisamente por miembros del grupo criminal al que pertenecía. Se supone que fue traicionado. Ahora, si hubo ahí mano de los Estados Unidos en ese suceso, entonces sí, técnicamente, una operación por parte de fuerzas o corporaciones estadounidenses en territorio mexicano que haya resultado en que se sustrajera, porque eso es, se sustrajera de manera ilegal.
Se
secuestrara y se llevara.
Ilícita.
Porque para cruzar una frontera pues tienes que llevar un pasaporte y pasar por un proceso de migración. Si te suben un avión y apareces en Estados Unidos.
Los estaban esperando, al parecer.
Así es. Entonces,
porque si tú agarras una avioneta y te quieres cruzar sin permiso, Estados Unidos, te metes en un broncón.
Sí, o sea, yo creo que no te derriban, pero sí te. O sea, en cuanto aterrices en Estados Unidos, te cae la policía de, a ver, güey. ¿Qué hubo? O sea, si no es nomás voy a volar y ya, güey. Entonces, en este supuesto, sí se viola la soberanía de los Estados Unidos mexicanos.
Espérate,
hablando
no
de que se llevan a un ciudadano, ¿no?
Si esto es algo que fraguaron mexicanos y lo llevaron para allá y allá lo recibieron, no se violó la soberanía. Si hubo intervención de parte de agentes distintas instituciones norteamericanas en suelo mexicano, entonces sí se violó la soberanía.
Por lo menos, mira, es más, incluso utilizando inteligencia de corporaciones extranjeras, ya habría una cuestión de violación de soberanía. Si para, de alguna manera, ubicar al personaje, llevarlo, engatusarlo, lo que tú quieras, hubo mano de la que sea, incluso en inteligencia de una corporación, ya es violatorio de la soberanía mexicana. Que yo no sé, llevarse a criminales a la cárcel me parece que nos ayuda, no nos daña. O sea, por mí que se los lleven a todos, ¿eh? que vengan por todos los líderes de todos los cárteles.
Es que hay procedimientos, hay protocolos, hay procesos legales que no se puede uno pasar por el arco, porque si la gente empieza a hacer eso, entonces caemos en la anarquía. No,
estoy de acuerdo contigo técnicamente, pero tú imagínate que mágicamente
llegara... la ley, güey. No me vengas que llegara, con que no.
No cites al viejo ese pedorro, por favor, al viejo ese peneque, pero bueno.
Al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A ese grandísimo HDP.
Lávate la boca cuando hables de AMLO.
¿Podrías, por favor, no ensuciar tu boquita con el nombre de ese güey?
Noroña.
Ah, no, Noroña. Ay, de Noroña ahorita les hablamos. ¿Ah, sí? ¿Viste que lo señalaron por violencia de género en contra de... Sí, no, ese Noroñita la anda regando por todos lados. Pero bueno, a ver...
No nos desviemos, mantengamos...
Sí, regresando al caso, entonces, vamos a ver qué es lo que dice nuestro gobierno acerca de la posible violación.
Antes de informar que el entonces embajador de Estados Unidos dijo que no había habido... Ken Salazar.
¿Quién?
Sí, ¿sabes qué, no?
Ken Pompo. ¿Quién pompó la avioneta? ¿Quién pompó las armas? No, ya.
Que no había habido ninguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos.
Y si eso lo dice el gobierno estadounidense, yo le creo.
Y yo también. Venga de ahí, vamos a escuchar lo que dijo hoy la presidenta de México acerca de este espinosísimo tema.
¿Qué dijo hoy?
Sin embargo, en días recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos.
A ver, yo nomás quiero apuntar aquí algo que me parece interesante.
Tiene razón la presidenta.
Sí, tiene razón.
El gobierno gringo.
Pero, o sea, hablando de teoría política, esto es una cosa, o sea, imagínense, en una feria está expuesto el avión y ahorita la administración Trump, pues claro que nosotros atrapamos y nosotros hicimos. Entonces, esto en realidad tiene cero relevancia. Uno, porque pues, ¿quién mintió? ¿Los güeyes de la feria o Ken Salazar? Ken Salazar
son
ya
administraciones distintas, además.
Son administraciones distintas, ya no es el embajador en México, da lo mismo. Si dijeran es que sí, técnicamente se violó la soberanía, no vamos a hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, esto es sacar un tema, el que sea, para hablar de algo, de lo que sea, que suena muy patriotero, ¿no? Violaron la soberanía y entonces vamos a investigar. Y esto, la verdad, vale madres, absolutamente, no le importa a nadie, no es relevante para nada. Pero les encanta llenar el tiempo de las mañaneras con babosadas.
Hace dos semanas el candidato de la derecha allá en Colombia, que por cierto la izquierda lo está impugnando y trae un desmadre.
Sí, mandaron a Petro al carajo, pues.
Pero Donald Trump se adjudicó a él el triunfo.
Claro.
Y él no hizo nada, en realidad.
Nada.
No tuvo nada que ver.
Qué rica peladota se dio con el
Donald
fútbol.
Trump, Donald Trump se adjudica todo.
Claro.
¡Qué sabroso! Le ganó Bélgica a Estados
Delicioso.
Unidos.
¡Uf! ¿Y sabes qué?
Gracias, belgas.
¿Sabes qué? Que hoy vi a muchos de mis compatriotas estadounidenses celebrando que Estados Unidos haya perdido, y no porque le tengan alguna clase de odio a su equipo ni nada, sino porque la mano asquerosa, la manita minúscula y sucia de Donald Trump y corrupta, quiso de alguna manera, bueno, no quiso, logró variar una regla de fútbol que nada tiene que ver con la política, y aún así les metieron un baile, pero sabroso, los hicieron pedazos, vi el resumen del partido.
¡Qué delicia!
No, y además con una bola de errores de una selección que en realidad
haber sido 7.
Debió de haber dicho Estados Unidos, ¿sabes qué? No vamos a alinear a Balogun, al jugador que había estado
Para
amonestado.
Quien no sepa de qué estamos hablando, Balogun fue expulsado del partido anterior por una falta clarísima, revisada en el VAR 20 veces, clarísima. Y Donald Trump, que dijo que sabía mucho de deportes, le pidió a Infantino
le
que
torció
le perdonaran,
la mano.
Porque a quien recibe una tarjeta roja no puede jugar el siguiente partido.
No, esa es la regla del fútbol.
Pues sí. Sí lo jugó porque Donald Trump metió la mano. Y hay un video en el cual está Gianni Infantino enseñándole lo que son las tarjetas amarillas y rojas. Y Donald Trump la toma y la quiere aventar como si fuera un casino.
No
Ni
sabe.
Ni siquiera sabe cómo se usa
no
una tarjeta
roja.
No tiene idea de fútbol. Y el güey dice que sí, que él sabe muchísimo de deportes.
Pues te digo, la gente
Justicia
en Estados
divina.
Unidos, la gente en Estados Unidos mucha, menos los seguidores, los semovientes, los chairos de Trump.
Los magas.
Sí, los magas. están felices. El resto de Estados Unidos está muy contento de que Donald Trump no haya logrado con trampas, esto porque, digo, de por sí a la selección estadounidense, seamos francos, no los quiere nadie. Porque los gringos le han hecho muchas tropelías a muchos países en muchas regiones del mundo. Esa es la verdad, históricamente. Entonces, pues no son muy queridos. Y encima de todo, su presidente hace trampa y le tuerce la mano a Infantino. Pues la verdad, ayer fue poético y delicioso. E incluso los jugadores belgas hicieron el bailecito estúpido de Trump. Su bailecito ese de YMCA, con las que parece que está masturbando unas jirafas. Y entonces,
sí, en el vestidor, los belgas burlándose con la canción de YMCA.
Y me parece muy bien, muy bien, la verdad. Espero que haya aprendido. Claro que no aprendió nada Donald Trump, ni aprenderá ya nunca nada. Pero me dio mucho gusto, la verdad, que no haya resultado en absolutamente nada. Sí, probó la belga. Le cayó la belga voladora y les pasaron por encima. Y la verdad, la selección de Estados Unidos debió de haber dicho: no alineamos a Balogun. Por lo menos, claro. O él mismo decir: no puedo jugar, me lastimé, me chingué la rodilla, no sé, güey. Pero no alinearlos, lo que debió de haber sucedido. Lo hicieron y aún así se la pelucaron. Pero bueno, entonces te digo, estas cosas de estarle buscando tres pies al gato con que si fue o no fue violatorio de la soberanía nacional es una cortina de humo, es llenar tiempo, es paja y relleno, es inconsecuente. A mí me vale madres, a ustedes les debería valer madres también, pero lo envuelven todo en esta salsita patriotera y pitera. Vamos a investigar si se metieron con nuestras instituciones. ¿A quién le importa ya, de veras?
Bueno, vamos a escuchar precisamente eso, porque hay esta discrepancia. El gobierno anterior de Joe Biden dice que no tuvo nada que ver con el secuestro, porque eso fue, de Ismael El Mayo Zambada. Y la administración Trump dice, fíjate, que ellos fueron.
La otra,
¿a
la
quién
otra
se
teoría,
le puede creer? A ninguno de los
La dos. Otra teoría es que también, pues, a la hora de que ya había miembros de ese grupo criminal y familia en Estados Unidos, pues para decir, a ver... queremos clemencia, queremos una sentencia menor, queremos un trato especial, les vamos a entregar a tal personaje.
Y vamos a colaborar.
También puede haber sido que ningún gobierno se metió ahí, ¿eh? Puede haber sido una traición directa del grupo. Esa es otra, que sí es posibilidad. Y ya. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar esta...
En ese caso, estaría diciendo la verdad que en Salazar y estaría mintiendo el gobierno de Trump.
Esta controversia nacional.
¿Qué dice
un extraño enemigo?
¿Qué dice la Secretaría de Gobernación acerca de todo esto? Adelante. Venga.
El gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 2 de julio de 2026, un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por Andale. ¿Qué es relevante? ¿Por qué esto
Exacto.
es
¿Por qué,
relevante?
¿Por qué?
Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso...
Bueno, yo creo que ya, ¿no?
Ya, ¿sabes? Porque realmente, a ver, ¿qué vamos a hacer? Yo pon tú que Estados Unidos dice, sí, Ken Salazar mintió, ¿qué vamos a hacer? ¿Y de qué nos sirve, además de todo? Tenemos un problema de inseguridad en este país, tenemos un problema de grupos criminales que hacen y deshacen prácticamente lo que han querido. En el sexenio pasado, de la mano de los gobiernos estatales, de algunos, y también probablemente del gobierno federal.
Pero ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer, güey? Entonces, ¿de qué sirve esto? Les digo, esto es paja y relleno.
Una violación de nuestra soberanía. Le vamos a declarar la guerra a Estados Unidos.
Esto es lo que conocemos desde hace mucho tiempo como pinche atole con el dedo. Ya cállense y pónganse a trabajar en algo útil.
Pues esto es nada, en realidad, ¿no? Pienso yo.
Este es el periodismo de fondo de la corneta. En resumen, esto vale madres.
Vamos a lo que sigue. Es Leticia Ramírez Anaya, la exsecretaria de Educación, actual secretaria del Bienestar.
Esto es delicioso. Antigua secretaria de Educación, ¿eh? Por favor, pongan mucha atención. La antigua secretaria de Educación.
Quiere leer una cifra que es muy difícil, casi imposible de pronunciar. 16,571,522.
¿Cómo lo lograste?
No lo sé. Fue un golpe de suerte, yo creo.
16,571,522. 522. Ok, es muy difícil eso.
Adelante, Leticia Ramírez Anaya.
aquí quiero ser muy clara, solo de estos dos apoyos, de 16,571,522 personas que reciben este apoyo.
¿Cuántas? Perdón, a ver otra vez, señora, venga.
¿Cuántas fueron?
Apoyos de 16,571,522 personas que reciben este apoyo.
Ni siquiera se dio cuenta de lo que leyó. 16,571,522.
16 millones. 16 a ver, millones. 15 millones, señora. Cuéntele los ceros. De veras, es fácil. El no sistema es muy sencillo.
Pero cuente bueno, el número de dígitos.
Cuente las cifras, el número de dígitos. Póngale coma a sus discursos. Póngales comas para que vea. O que se lo escriban en letra, no en números. Si usted no sabe leer números, pídale a sus asistentes que le pongan la palabra. Para que no quede en evidencia que una secretaria de educación, ex secretaria de educación, no sabe leer una cifra de millones.
Errare humanum est.
Hombre, si fuera un Googleplex.
Equivocarse es humano.
Un número acá imposible.
Googleplex.
No sé, güey. Un número realmente imposible de expresar.
Google en español.
Por cierto. Google, pues. De verdad, güey. O sea, no puede ser.
Ay, qué barbaridad. Bueno, pues esas son las noticias menos relevantes. Bueno, algunas sí tienen cierta relevancia. O no, o nada más es hacer argüende y alaraca, porque si hubo una violación de la soberanía en México, pues no se va a hacer absolutamente nada. No tengo mamá. Entonces, pues eso es lo que hay, ¿no? Pero también tendremos top 10 el día de hoy aquí en La Corneta, afortunadamente. Y se va a llamar frases que utilizas antes de hacer una pendejada.
Ay, cabrón. Pues, ¿para qué trabajo?
Que se preocupe mi yo del futuro.
Yo creo que nadie me va a ver en este restaurante. Frases que utilizas antes de hacer una pendejada. Okay.
Si quieren participar en este top 10, tengo un amigo que tiene una gran frase. Si vas a hacer pendeja, hazlas bien.
Es que no hay manera, güey. Las pendejadas son pendejas por algo. O sea, no hay manera.
Pero hay mejores maneras de hacerla y peores, ¿no?
Bueno, sí.
Todos hemos hecho muchas.
Pues sí.
Porque
sí,
errar
sí.
Es humano y tan tan. Pero, uy, pero aquí el sentido no es
ya me dijo mi amigo que el rédito de ese negocio es de 25% de ganancia. Le voy a meter
mensual.
Dinero. No, güey. No, no, no. Te van a brochar, güey. Exacto.
Pero si quieren participar, si parece demasiado bueno
lo
para
es,
ser verdad.
Wey, lo es, güey. Lo es.
Bueno, el top 10 es ese, frases que utilizas antes de
yo recuerdo una vez que vino a casa, aquí con estaba yo aquí, me traje un amigo que tenía un negocio, ¿no? Oye, quiero hablar contigo y con tu papá y no sé qué, y entonces pues, nos expuso su negocio y me dice mi jefe, güey, si te das cuenta que tu amigo es un bandido, ¿no? Si te das cuenta que lo que quiere es embaucarte y si te das cuenta que si metes dinero ahí eres un pobre pendejo.
Lo vas a perder.
Dicho y hecho, el güey salió un ladronzazo.
Está prófugo, ¿no?
Sí, está prófugo de la justicia, el muy hijo de la tiznada.
Hijo de la tiznada. Bueno.
Saludos a la cárcel, tío. Okay.
Bueno, si quieren participar, ya saben cómo es, a través de @lacornetafm y nosotros vamos y venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y la señora que agarra el niño y dice, ay, está haciendo pipí, lo mete a la alberca como
no,
un
no, ¿por qué? Porque, no, espérate, el gordo en el bar de la alberca que se toma 6 cervezas y nunca sale.
Épale, 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 épale. ¿Qué pasó, señores? Ya estamos en el programa.
¿Qué?
Ya
pues
estamos en la sección de deportes.
¿Cómo estás,
amigo?
Qué gozo José tenerte Ramón. Otra vez, de verdad.
Qué bueno que no dijeron nada malo, ¿eh? O sea, Qué bueno que no dijeron nada negativo, nada que pudiese.
Es que nunca has estado en un hotel, mi querido Moy, me imagino que muchas veces en playa, y ves esa parte de la alberca donde está el bar, ¿no? Que está hundido y está la gente tomando en los banquitos que están sumergidos. Y ves usualmente un gringo o un alemán de estos gordos gigantescos bebiéndose como 6 cervezas y que nunca sale al baño. Yo sé lo que está pasando.
Está
ahí.
Sentado en el baño.
Claro.
Está sentado en el baño.
El pool bar, ¿no? Famosísimo.
Sí, el pool bar, güey.
Y van nadando niños junto a él ahí en los meados del gordo.
En los meados del gordo, sí.
Respeten, ya son adultos, no se hagan pipí en la alberca.
Sale su hija, la güera, platicando? Ingrid. Sale Ingrid así de, ay, papá, no sé qué, y sale en el charco de meados de su padre, güey. No, muy mal.
Porque estábamos platicando otra cosa en el corte, mi querido Moy, pero nos agarró el aire. Y ya estamos aquí contigo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo viviste el paso de México en esta Copa del Mundo? Jugamos como siempre y como nunca y perdimos como siempre. Nos superamos la instancia esta de 16 años.
No perdimos como siempre,
Eduardo.
Fue el mejor
mundial de siempre, de la historia de México.
Yo creo que ha sido, para mí, el mejor mundial que me ha tocado ver por parte de la selección mexicana, la manera como jugaron, la manera como se entregaron en la cancha, lo dieron todo, lucharon hasta el último momento y sí perdieron, pero no como siempre. En otras ocasiones habíamos visto una selección tal vez con menos intensidad, una selección que no conectó de la manera como esta selección conectó con todo el país, con toda la afición, uniendo ahora sí que todos los estratos sociales en un solo juego, ¿no? En un solo momento, que es el momento del partido, exactamente. Entonces, realmente esta selección a mí, en lo personal, me gustó mucho. Creo que admirable lo que hicieron, sí, no llegaron más allá de donde se había donde llegado siempre. Antes, con la salvedad que, por ejemplo, en México 70 se llega a cuartos de final, pero jugando menos partidos. Lo mismo pasó en México 86, ¿no? Con cuatro juegos llegaste al quinto partido, que en ese momento significaba cuartos de final. En esta ocasión se jugaron, pues sí, los mismos cinco partidos. Lamentablemente no se llegó al sexto, que hubiera significado los cuartos.
Una pregunta, porque yo bien sabes que soy un aficionado de ocasión al fútbol, no soy un gran clavado del fútbol ni conocedor, pero yo sí creo que el desempeño de esta selección en este Mundial fue excepcional. Yo sí vi una actitud de garra, pues, en la cancha. O sea, no los vi amilanarse en ningún momento, no los vi asustarse, no los vi desorganizarse. Sí los vi en el último momento, en los estertores del último partido que jugamos en contra de Inglaterra. Ya se les acabaron los argumentos, ¿no? Además estaban tirando a la olla, a ver qué caía y nunca cayó nada. Pero claro, Sí siento que los vi luchar hasta el último segundo y eso me dejó contento, me dejó un muy buen sabor de boca sobre el fútbol, por lo menos mundialista, de México. ¿Estarás de acuerdo?
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y algo que me da mucha risa, de repente, porque me tocó vivirlo pues con toda la gente, ¿no? En la plaza central en Tulum, los partidos, de repente escuchaba cómo la gente gritaba: no, es que ¿por qué sacaste a Quiñones? Te lo hubieras dejado. Y sí, yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Quiñones para mí pudo haber hecho un poquito más por los costados, tratando de mandar un poquito más de centro al área. Sí, pero estaba cansadísimo. Entonces, eso la gente no lo sabe. Lo sabe el jugador, lo sabe el técnico, que pues el jugador ya no puede más, pues tiene que venir un relevo, ¿no? Y también me daba mucha risa porque no, es que se equivocó porque sacó a los jugadores que estaban por las bandas, entonces metió a delanteros y aglutinó mucha gente en el área, entonces no quedaba de otra más que mandar centros al área y todo. Si no hubiera hecho eso, si hubiera optado por alguna otra decisión, ¿qué hubiera dicho la gente? Es que ¿por qué tenían el Memote y no lo metieron al área? Era para que mandaran centros al área.
Es que siempre, ¿no? Entiendo, a toro pasado.
Nunca.
Toda la razón.
Exacto. A toro pasado siempre es, o sea, ese asunto. No, aquí el asunto es que, te digo, fueron hacia adelante e intentaron todo. Y si nos metieron esos dos goles en dos minutos fue porque se intentó y se arriesgó. O sea, fue porque la jugada de este muchachito Gil, Mora, fue una jugada muy arriesgada, perdió un balón, campo, pero ¿qué tal las veces que no perdió el balón y las veces que atacó y las veces que sí llegó, las veces que Quiñones intentó con todo lo que traía? Luego la gente también: ¿por qué sacaron a Quiñones? Porque se iba a desvielar el pobre güey, ya no podía, se iba a morir, cabrón. O sea, se intentó todo y creo yo que, digo, más allá de los hubiera sido, Javier Aguirre intentó las que le parecieron conducivas a ganar el partido. Y estuvimos muy cerca, además de todo, obviamente, por lo menos del empate. No sé si de ganarlo, pero de lograr el empate sí estuvimos muy cerca. Para ir a tiempos extras, en todo caso a penales.
Sí, es que probablemente de haber conseguido el empate en tiempos extras hubiera sido mucha mayor la ventaja de México con un hombre más, con el desgaste de los jugadores ingleses. Yo creo que se pudo haber conseguido la victoria en tiempos extras. Lamentablemente no fue el caso, ya todos sabemos lo que sucedió, pero podemos estar, yo creo que tranquilos, contentos, ¿no? Porque pues buscábamos algo más, pero tranquilos sabiendo que lo que dieron estos 26 jugadores, porque prácticamente todos participaron salvo Acevedo Acevedo, que fue creo el único jugador.
Y la hormiga
que no entró,
González.
Exacto, sí, fueron, no me acuerdo si entró la hormiga.
Nunca
o no entró
la hormiga.
En
yo me quedé
minutos,
con muchísimas ganas de verlo en el
Casi
mundial.
Todos jugaron.
Al subcampeón de goleo de la Liga Mexicana, el gran jugador de Chivas, que estaba atravesando un muy buen momento. ¿Por qué no meter a un goleador que está en un buen momento?
Eso tendríamos que preguntárselo al Vasco, y a final de cuentas, pues es un solo técnico, ¿no? Sabemos que todos queremos ser técnicos y todos hablamos y decimos y proponemos y demás, pero solamente hay una persona junto con su cuerpo técnico los que toman las decisiones. Entonces, pues bueno, hay que respetarlas. Ahora viene un nuevo proceso con Rafa Márquez. Vamos a ver qué lo que estoy seguro es que esta base de jugadores, sobre todo los más jóvenes, van a continuar en selección, y esto nos va a dar muchas mayores expectativas para el próximo
y
mundial,
hay continuidad,
¿no?
También
que se desarrolle
con,
de la mejor manera, Gilberto Mora.
Con quien fue asistente, fue asistente del Vasco Aguirre, también habrá continuidad, y eso me da gusto. Claro. Eso me da gusto que quede en manos, sí. O sea, ahora sí que hacia la misma dirección, con las mismas intenciones, y probablemente con las mismas directrices que utilizó el Vasco. O sea, eso me da gusto.
De largo plazo, que haya continuidad de Rafa Márquez al frente de la selección.
Correcto,
de aquí al 2030, y no esté en cambio y cambio como lo han hecho tantas veces, ¿no?
Así es.
Vamos a ver, ojalá que sí. Sabemos que los técnicos también viven mucho de los resultados, pero pues ya nos hemos dado cuenta, este proceso rumbo a este Mundial tal vez no fue el mejor. Hubo una selección que de repente dio tumbos por aquí y por allá, no fueron las mejores, los mejores resultados.
Pero enderezó el barco el Vasco, ¿no, Moy?
Pero yo, en el momento que contaba, estaquito, en el momento que contaba es donde...
Estaquito. Ahora ya soy estaquito, güey.
Es que tengo hambre, güey.
Estaquito de buche.
Por eso. Exactamente, carnitas no ahorita, wey. No sabes. No he comido. Okay. En el momento que contaba, ahí fue donde sacó la personalidad, el fútbol, los huevos, todo lo que tenía que sacar la selección mexicana, y lo demostró en la cancha. Entonces, para todos aquellos, sobre todo periodistas y demás, que se la pasan jode y jode y jode a la selección, y ya cuando llega el Mundial le va bien a la selección, no, es que yo siempre supe, ¿no? Y es que desde que llegó el Vasco, no, hombre, empezó a tomar a la selección. Cállense el pincho hocico, apoyen a la selección y no digan nada. Ya cuando pase el Mundial, entonces analizaremos y veremos. Pero estás jode, jode, chingue, chingue, que el proceso llega el Mundial, la selección tiene un muy buen Mundial, y después, no, es que...
También siento, Moisés, que a ti como jugador pues te pegan más los comentarios negativos y te dan hueva, pero también creo que, bueno, la gente que comenta deportes, ahora que he estado tan cerca y haciendo un programa precisamente de deportes de los comentaristas...
Con otros güeyes, pues porque no quisiste estar.
Exacto, veo que tienen que hacerlos...
¡No pude!
Veo que tienen que
hacerlos... No digas que no quise.
Veo que tienen que hacerlos... Ya no sé ni qué chingado estaba diciendo. Gan, síguele.
No, que ahora que has
tienen
estado
que ser
con
qué,
otros,
tienen que ser los
comentaristas
qué?
Deportivos, ajá, es muy diferente a quien es un exjugador.
Que tienen que hacer comentarios qué.
Los exjugadores tienen una óptica sesgada, se cuidan, son como políticos, queda bien. En cambio, hay ciertos comentaristas.
Pues no sé, pero bueno.
Creo que se pasan para el otro lado, ¿no?
Regresando al asunto, creo que el trabajo de la selección fue bueno, lo que vi en la cancha me gustó y pues estuvo chingón. ¿Qué más?
Sin duda, bueno, vamos a darle vuelta a la página porque ya se acaba de jugar el partido de octavos de final, ya estamos preparándonos prácticamente, falta un solo encuentro para llegar a los cuartos de final de esta Copa del Mundo, y ganó el equipo de Argentina 3-2 en un partido, ¿no?, que iban perdiendo 2-0, minuto 67 iban perdiendo 2-0 y le dan la vuelta al resultado, mete el tercer gol Argentina, Enzo Fernández en la compensación, 90+2 en el 92, y terminan ganándole este encuentro a Egipto, un encuentro que ha dado mucho de qué hablar. De repente por ahí hay comentarios que se anuló. Honestamente, me vale un cacahuate. Ya el que gane, ya para mí, no felicidades, hagas, enhorabuena, bien hecho.
Todos tenemos. ¿Ya ves cómo los futbolistas son así? Todos queda bien y se cuidan unos a otros.
Pero no estoy quedando bien, es la realidad, pero okay.
Cuando dos, la pelota iba para un lado o para el otro, tu corazón te dice a quién le vas. No se puede
empezar
eso.
Ni siquiera vi el partido, Eduardo, nada más para que sepas cuánto me importó. No vi el juego. Estaba haciendo otras cosas que me ocupaban más que ver el partido de fútbol. Pero la realidad es que Argentina es una selección que siempre está considerada para ser campeona del mundo. No me sorprende de ninguna. De hecho, estaba sorprendido con la victoria parcial del equipo egipcio. O sea, el 2-0 a mí me sorprendió muchísimo.
¿Cómo, si
cuando
no lo estabas viendo?
Me llegaban las notificaciones, a mi teléfono. De repente llega la notificación del segundo gol y yo, ay, chingo, ¿qué estará pasando? Porque no estoy viendo el juego. Y ya estaba ocupado de mis cosas y de repente llega la notificación del 2-1, luego el 2-2 y luego el 3-2. Y yo digo, ah, caray, pues sí le dieron la vuelta. Qué bien por Argentina, ¿no?
¿Y por qué los mexicanos no les gusta que haya ganado Argentina?
No, es que hay algunos que se quejaban porque hay una jugada.
Está Messi, el mejor jugador de la historia.
Le anulan un gol a Egipto. En una falta, lo revisan en el VAR, hay una falta previa de donde se desarrolla la jugada del gol de Egipto, así es. Pero era una sola jugada, hubo continuidad, o sea, no sé, por lo que estoy leyendo, no se cortó la misma, entonces terminó en un gol de Egipto, tuvieron que regresar las imágenes hasta esa falta, que he visto la fotografía y la jugada, y pues sí hay una falta, entonces creo yo, se anuló de buena manera. Pero sí hay mucha gente que tiene esa animadversión por Argentina, pero no tanto por los
con
jugadores
lo
o por la selección,
futbolísticamente hablando,
sino
por, favor.
Sino por algunos imbéciles que también son comentaristas o opinólogos, qué sé yo, en Argentina, que hablan muy mal de los mexicanos y de la selección mexicana. Y yo creo que ese odio futbolístico, si se le puede llamar de esa manera, lo han creado los mismos comunicadores, ni siquiera los jugadores. Tú te enfrentas a Argentina en la cancha, me tocó hacerlo, y pues sí, existe esa rivalidad de fútbol, pero no juegas contra ellos y diciendo, odio a estos canijos, les quiero ganar. No, ese pensamiento no está en tu cabeza. Los jugadores, te apuesto lo que quieras a que no tienen ese pensamiento en la cabeza. Todo se crea en las redes sociales y en los canales de televisión y allá, con los mismos güeyes que ni siquiera juegan al fútbol y que no han jugado ni con su caca en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Son los que hacen este tipo de comentarios. Como lo dijeron ustedes, los futbolistas son un poquito más sesgados o un poquito más cuidadosos con lo que dicen, porque pues ellos sí estuvieron en la cancha y saben de qué se trata. Los que nunca estuvieron en la cancha son los que dicen muchas tarugadas, ¿no? Por decirlo de otra manera. Pero bueno, Argentina ganó, avanzó. Y déjenme les digo cómo se están poniendo las llaves, porque va a haber muy buenos encuentros. Venga. En cuartos de final. Francia contra Marruecos. Híjole.
Partidazo.
Buenísimo partido. Yo creo que aquí va a avanzar Francia. España-Bélgica. Partidazo también España-Bélgica. Yo creo, ahí va a ser muy parejo, ¿eh? Estaquita, yo sé que tú le vas a España. Va a estar muy parejo este encuentro. Yo quiero pensar que va a avanzar España, pero no la va a tener nada fácil porque Bélgica ayer le ganó 4-1 a Estados Unidos.
Dicen muchos que Francia es el favorito, ¿no? España creo que la gente no la está volteando a ver con muchas ganas. No les parece así que sea la opción. Yo tengo mis esperanzas, nada más porque es la selección que me queda después de la de México es España. Bueno, y Estados Unidos, ¿sabes qué? Con lo que hizo Trump ya no les pude ir con todo y que vivo allá. Ya no pude apoyar al equipo estadounidense con esa tranza asquerosa. Entonces me queda España para seguir gozando de este Mundial. ¿Cómo van las camisetas, nuevo? ¿Ya nos van a llegar o no?
No, ya estoy en eso, ¿eh? Ya estoy en eso.
Ya está en eso el nuevo.
Ya está en ello. No,
oye, qué bueno.
Estoy esperanzado, Moy, con España. No sé tú cómo los veas.
Yo puse, fíjate que antes de que empezara el Mundial me preguntaron cuáles selecciones eran mis favoritas para ganar la Copa del Mundo, y España estaba dentro de las que mencioné, ¿no? Puse a Francia, puse a España, puse a Argentina, y tenía por ahí la esperanza, porque me hubiera encantado ver a Cristiano Ronaldo campeón del mundo, pero bueno, ya quedó fuera el equipo de Portugal, así que sigo pensando, y están tres de las cuatro que yo mencioné antes de que arrancara el Mundial: Francia, España y Argentina, siguen vivas. No, para nada, güey. Yo no soy
ningún erudito. Son las tres, están en el top 5 del mundo, güey. Cualquiera pudo haber pronosticado eso.
Pues sí, entonces, ¿para qué me preguntaban? Si ya todo está tan escrito, ¿para qué preguntas, güey? Pues
Francia sí se ve súper fuerte, ¿no? Para campeón, Francia sí se ve, la verdad, fuerte, se ve bien. Traen un buen equipo, traen un buen funcionamiento.
Otra selección que veo también fuerte y que no estaba dentro de las que yo pensé es Inglaterra, ¿eh? Y no porque le haya ganado solamente a México, sino porque realmente es una selección que está muy bien equilibrada en todas sus líneas, pero ahora van a enfrentar a Noruega, y Noruega es como la cenicienta de esta selección. Se ha ganado el corazón de todo el mundo también. Haaland es un...
¡Qué personaje
del canijo! Sí, no, está cañoncísimo. Bueno, va a ser un gran enfrentamiento Noruega contra Inglaterra, y falta solamente definir quién va a ser el rival de Argentina. Argentina, que también, repito, es una de las grandes favoritas. Yo creo que va a ir contra Colombia. Colombia contra Suiza. Yo espero que avance Colombia y se dé este enfrentamiento sudamericano entre Argentina y Colombia.
Suiza
que sería
no
también
trae gran cosa, ¿no?
No, ha sido el equipo de revelación de este torneo, sí. Y por cierto,
ha jugado muy bien Suiza.
Empieza Suiza-Colombia.
Suiza-Colombia.
Sí, ha jugado muy bien Suiza.
La verdad, le voy a Colombia. Sí, yo también. Sí,
claro,
yo también
que le vamos a Colombia. Quedan dos latinoamericanos vivos, Argentina y Colombia. Vamos con todo.
Sí. Exactamente, y los demás
no,
son,
no me fijaron los partidos de Suiza para nada, no y dicen que han funcionado muy bien, de verdad, que es la revelación.
Sí, sí. Es el equipo revelación del
mundial. Pero no fue la revelación Cabo Verde, no fue la revelación el actuar de México incluso, fueron partidos más emocionantes. Yo de Suiza ni había oído nada. No, yo sé.
Son los que siguen vivos.
Yo sé, pero Suiza hueva, ¿no? Que chocolates y relojes y hueva en el campo. O sea,
no, pero han jugado bien al fútbol, la verdad. Han jugado bien al fútbol, aunque creo que ya también se van a despedir. Le veo mucho mayor fútbol a Colombia y creo que ojalá. Colombia va a avanzar. Lo malo es que en la siguiente fase de cuartos de final ya va a quedar solamente un sudamericano vivo, que va a ser Argentina o Colombia. Entonces eso es algo que nos va a poner muy tristes. Pero bueno. Tiene que llegar ese momento. Vamos a ver quiénes son los que ganan. Y Estaquita, tú mencionaste algo acerca de que no te había gustado nada lo que sucedió con la selección de Estados Unidos, el hecho de que Trump haya interferido ahí para que le quitaran a Balogun esa tarjeta roja.
¿Sabes qué me molestó más, Moy? Que se haya, ¿sí? que Gianni Infantino, que bueno, pues también como Joseph Blatter, ¿no? Y como la FIFA en su historia, pues haya doblado las reglas de la manera que le pidió este señor Trump. Me pareció asqueroso, la verdad, y me pareció que se merecieron que les pasara por encima la selección belga, que les cayera la belga de la manera que les cayó. Creo que se lo merecieron. Si de por sí la gente no quiere a los Estados Unidos, luego hacen estas cosas, pues caen muy gordos, güey, la neta. Con
sí,
todo,
pero bueno, a ver.
Y que son mis compatriotas.
Tenemos que decir que aquí los jugadores y la selección pues no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, ellos no fueron los que se pronunciaron o hablaron o dijeron nada con Infantino, entonces son los menos culpables.
No,
sin embargo,
Balogun,
pero una
pregunta, no debe haber jugado.
¿Sabes qué? Tú como jugador, yo digo, no sé, yo siento que el mismo Balogun o el equipo en conjunto o el entrenador o la Federación de Fútbol Estadounidense debieron de haber dicho no puede alinear Balogun porque no queremos ser partícipes de esta distorsión de las reglas. Yo creo que lo pudieron haber hecho.
Deporte con política.
Lo pudieron haber hecho tranquilamente y hubieran dado a Estados Unidos su lugar, y me refiero a la selección, su lugar a la selección y su lugar al deporte y su lugar a las reglas y su lugar a la justicia, porque lo único que hicieron fue aliarse con un corrupto, un tramposo y muchos otros calificativos que le pueden aplicar a Trump, entre ellos violador. O sea, se embarraron de Trump.
Sí, perdón, es que los perdí ahí por un momento, ¿eh? Perdón.
Aquí estamos.
Los perdí por
Te digo, se embarraron de Trump. Yo creo que bien pudieron haber ellos mismos
Eso
dicho,
suena asqueroso,
no juego,
güey.
¿No? Sí, pues se embarraron del montón de excremento que es, güey.
Enrique, es la pregunta de
Enrique,
de Peña Bebé.
En tu rincón, te preguntamos cuando querramos.
Entonces,
que
¿cómo ves, Moy? Yo creo que debieron de haber ellos mismos dicho, no alineamos a Balogun.
Claro.
Sí, por un lado tienes toda la razón del mundo, hubiera sido lo más justo, ¿no? Hubiera sido un acto de fair play. Sin duda, pero por otro lado también, pues no sé si haya algún otro tipo de presión
desde la Casa Blanca.
Exactamente. No lo sabemos, eso no lo sabemos.
¿Pero qué te van a hacer?
Especular.
O sea, como ciudadano estadounidense.
Pues a ver, dices, si el presidente de tu país fue el que intervino.
A mí, si la presidenta de este país me dice tienes que hacer tal o cual, ya parece, güey, ya parece.
Sí, pero como jugador de fútbol, si el técnico te pone en la alineación, pues tienes que jugar, güey.
No te pueden obligar. O sea, dices, pues no juego.
Pues no, pero estaría
haciendo ese problema. Eso se llama falta de arrestos, güey. Eso se llama falta de arrestos.
Problemas con el presidente, con dinero para el
equipo. Es un tema complicado. Pero bueno, ya que están hablando, ya que estamos hablando de este tema, vale mucho la pena también ver la manera como el equipo belga, además de que le ganó a Estados Unidos 4-1, después del partido, pues se burlaron un poco también de. En este caso sí fue como muy específico, ¿no? Fue dirigido al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica porque le bailaron y le cantaron la cancioncita por la que es muy famoso.
YMCA.
Vamos a escuchar el ambiente que se vivió en el vestidor de la selección belga después del partido contra Estados Unidos.
Sí.
Y ahí están moviendo los brazos.
Este gringo, qué chulada.
Haciendo el baile ese que hace Trump, que parece que está masturbando dos jirafas, ¿no? Porque además baila re mal el señor, casi no se puede mover con esos tobillos de elefante que lo caracterizan. Entonces, la verdad.
Largotas.
¿Y sabes qué de esa canción, mi querido Moy, Eduardo y público? Me da mucha risa, que es un himno gay. O sea, esa canción de YMCA es un himno gay. Y luego usan otra también, Fortunate Son, de Creedence Clearwater Revival, que es una canción de protesta en contra de las guerras. Y hablando de los privilegios de las personas que están en el gobierno. Y son las canciones que este güey le vende a su gleba, a los magas, a los chairos de por allá, y se las vende como algo muy estadounidense y padrísimo, cuando que la canción habla de quejarse precisamente de la opresión de los gobiernos que mandan a tus hijos a morir. O sea, uh-huh, y hasta pa' eso son pendejos.
Sí, una. Y la otra habla de cómo iban a este lugar, al YMCA, precisamente para poder tener esas relaciones, ¿no?
Y está muy bien, en este programa somos aliados, pero todo uh-huh, lo que hacen estos güeyes lo hacen al revés y se los compran los chairos de por allá. Pero bueno.
Oigan, les voy a contar algo asqueroso, repugnante que salió a la luz. Ya lo hablamos rápidamente, creo que ayer o antier. Después de que terminara el partido Francia-Paraguay, el portero paraguayo quiso saludar a Mbappé, después de que lo estuvieron golpeando todo el partido y jugaron muy rudo uh-huh, los paraguayos, y Mbappé no le quiso dar la mano, ¿no? Y una estúpida senadora paraguaya.
Ah, no, esto está terrible.
Sí. Se aventó a decir, Mbappé es un bruto, ni siquiera aprendió a escribir, en lugar de leche de su madre chupó cocos. Y lo más culto que ha oído en su vida son chimpancés. A lo cual, Mbappé le contestó con gran elegancia, es usted una mujer despreciable que no merece su posición. Usted no representa a Paraguay, un país que ha sudado con pasión a lo largo de todo el campeonato. Y ahí le dice varias cosas, ¿no? Más. Y la senadora sí, y al le parecer, contesta.
Ajá, ¿qué? La senadora lo quiere ahora ya denunciar por bien, ¿cómo se llama?
¿Por qué? ¿Por violencia de género o algo así?
Violencia de género.
Tenemos el audio.
¿Cuál violencia de género?
Estúpida, pues según senadora ella, racista paraguaya. Sí. Adelante.
¿Qué le diría Mbappé ahora, después de ya de esas respuestas que le dio usted, esa última respuesta?
Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta, y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho, acá ya entró preso Ronaldinho, por corruptito, y no me subestimes, Mbappé, yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género.
A ver, cállese ya, por favor, vieja.
Vieja estúpida.
Estúpida. Se llama Celeste Senadora, @Celeste Senadora, con mayúscula la C, y luego Senadora, si ustedes le quieren escribir algo. Después de un ataque racista directo, o sea, después de insultarlo, diciéndole mono, prácticamente, esta mujer que además se describe en su cuenta de X como senadora, mamá de Julián, abuela de Evangelina, sangre vasca, colla y judía sefardí. O sea, ella está ufana de sus sangres. Cuando una persona es muy pobre y no tiene nada de qué estar orgullosa, pues lo único que le queda es estar orgullosa de algo con lo que no tuvo nada que ver. ¿De qué color nació? ¿En qué país nació? ¿O cuáles son sus características físicas? Cuando se es un estúpido sin ninguna valía, ninguna, pues lo único que te queda es la raza, ¿no?
¿Y tú crees que Mbappé está blanco, soy esto, está preocupado soy por la
raza? No, hombre. Ver, por favor.
Estúpida paraguaya.
Yo creo que esta señora, además de todo, se está refugiando en esto que, por ejemplo, a mí me lo aplicaron, ¿no? Me lo aplicó Andrea Chávez, de acusarme de violencia política de género. No veo en la carta, en la respuesta de Mbappé, ninguna violencia hacia ella que la denoste por su ser de mujer. O sea, violencia política de género, es decir, es que las mujeres son tontas o son esto, son lo otro. O sea, tú, senadora, sí lo insultaste diciéndole mono. Y ahora, ¿qué haces la víctima?
El papel le dijo, es usted una mujer incompetente que le da a su país la peor imagen posible.
Correcto.
Nunca voy a permitir que gente como ella disemine el odio y el racismo a través del mundo.
¿Dónde en esa frase está la violencia de género? Los reto de verdad a que la encuentren. Y a mí me pasó, ¿eh? A mí me acusaron de ello falsamente. Me tuve pues que enfrentar
proceda,
un proceso.
Que le mande a
sí, pero este tipo de mujeres, ¿sabes qué? Abaratan la causa feminista. Esto de aducir totalmente una violencia de género cuando no la hay. Eso va en contra de las mujeres. Si usted es mujer y está escuchando esto, mándele un mensajito a Celeste Senadora para que entienda que además de todo está haciendo daño a su propio género con su racismo, su ignorancia. No, ¿cómo no? Yo creo que lo merece, porque no hay ninguna violencia de género y en cambio en sus dichos, en sus escritos, en su mensaje, sí hay una carga de insultos racistas inaceptable. Entonces, pues a las cosas por su nombre, ¿no? Esta mujer es una ignorante y una racista y una persona además de todo inconveniente para su propio país.
Y la manera como se expresa, ¿no? De un lado a una senadora representante de Ciudadanos en Paraguay, la forma tan terrible como se expresó de Mbappé, Y la respuesta de Mbappé con mucha educación, ¿no?
Con clase.
Mucho más allá, con clase, mucho más allá de lo que ella refirió en un principio, que carecía de Mbappé, de educación, carecía de diferentes.
¿Qué?
Fue lo que dijo en un principio, que a ver si sabe leer.
Tomó
leche de coco, que no tenía educación. Y espérame, lo peor de todo es que esta senadora, imagínate en su descripción, por lo menos aquí de X, que la tengo frente a mí, termina diciendo, después de lo que dijo el Estaquita, termina diciendo, hija de tigres, una pitbull, una Maserati, la puta ama. Termina con letras mayúsculas, súper educada la señora.
No, hombre, una
no bueno, o sea, es una señora con clase. La forma como se describe ella misma.
¿Sabes qué?
Imagínate nada
todo,
más.
Es lamentable. Que este tipo de personajes, ustedes los conocen, los hay en todos los países. Les gusta atraer el problema porque les da notoriedad. Son tan descarados y les importa tan poco lo que piensen de ellos que esto incluso les gusta. Entonces, yo digo que lo que hay que hacer con este tipo de personajes es incluso ignorarlos, pero bueno, Mbappé decidió responderle. Yo creo que ahí la puede dejar.
Lo hizo muy bien.
Y tú imagínate nada más la risa que le va a dar Mbappé. Ay, échame una demanda, por favor, güey, por favor. La vas a perder uno y después, pues así que yo ni me voy a enterar, güey. Tendrá unos muy buenos abogados el señor Mbappé. Pero bueno, esa
Emmanuel
es la parte.
Macron le contestó también a
Macron, pues muy bien. ¿Qué dijo?
A Mbappé le dijo, le metiste un golazo fuera de la cancha a esta señora. Una cosa así.
En un país en donde además de todo tienen problemas fuertes para controlar el racismo de algunos sectores de su sociedad, güey, porque son un país que tiene una fuerte inmigración norafricana y que ha asimilado a estas personas como ciudadanos franceses. Es un país que es un ejemplo, siento yo, de la integración. Entonces, pues ahí no los van a aguantar.
Macron le contestó, otro gol de Mbappé esta vez contra el racismo.
Muy bien. Ahí está, es correctísimo.
Dignidad, respeto y fraternidad, Macron.
¡Vive la France! De verdad. Bueno,
pues en una de esas se te hace y ganan el torneo.
No sé si puede ser, puede ser. Es uno de los candidatos. Oigan, si hay tiempo, una última nota.
Claro, claro.
Que de hecho, dentro de las notas que me mandó el productor, el señor productor, viene a una aquí que me llama la atención porque no la alcancé a abrir y quiero ver de qué se trata. Dice, la vez que Alejandro de la Rosa hizo enojar a Layún por andar de chismoso. Ya, o sea, y con el título ya me llamó la atención y quiero escuchar de qué se trata esta nota. Nuevo lo dice, sí, somos unos chismosos por naturaleza. Quiero escuchar por qué se enojó Miguel, porque realmente él no se enoja. O sea, él es muy, muy muy calmado.
¿Ecuánime?
Difícilmente lo vas a ver, muy ecuánime, difícilmente lo vas a ver enojado. Quiero saber por qué se enojó. Que nos cuente Alejandro de la Rosa, por favor.
¿Alguna vez un deportista se enojó contigo por una pregunta?
Sí, Layún, por ejemplo. Y ahora somos compañeros y nos llevamos bien. Pero no fue por una pregunta, fue por algo que yo iba a contar. Por un chismecito que yo iba a contar. Layún se había ido a Italia, Europa. Yo me entero de cómo funcionaban los representantes en México y cómo funcionan en Europa, que funcionan muy diferente. En México, el jugador es el que le paga al representante. En Europa, el club le paga directamente al representante. Y en Europa había un representante que a lo mejor estaba tratando de cobrar al jugador y el club le paga. Estaba tratando de cobrar doble, entonces yo lo voy a contar. Layún me marcó, me acuerdo muy bien esa vez, por ahí del 2017, me dijo, oye, me molestó esto, que vas a contar algo mío, yo quiero saber qué es. No, mira, me enteré de esto. No, mira, no fue así. Ya como que él trató de explicarme bien cómo había sido, cómo era la situación y ya ahí quedó. Pero sí, la primera llamada y lo primero fue pues algo molesto, entonces con Layún tuve alguna. Y ahora nos llevamos muy bien.
Qué bueno, qué bonito.
Pensé que era algo más. Sí, pero pensé que era algo más jugosito.
¿Qué les parece si cerramos con algo amable?
A ver.
Nuestro querido Julián Quiñones tomó un avión rumbo a Arabia, donde él milita, y había varios mexicanos en el vuelo. Y esto fue lo que sucedió.
Ovacionado en el pasillo del avión, él está bajando del avión, o abordando.
Subiendo, abordando.
Pero va pasando y pues se lleva un muy merecido aplauso, Quiñones, que la verdad yo me quedo con las delicias que me dio ese rifle de Quiñones, ese disparo. No, de verdad, qué contundencia, Moy, qué manera de disparar al arco. El cañón, el rifle, el arma.
Tiene...
Lo que le quieras decir, la verdad es que
este
sí,
gran jugador mexicano.
Nos dio mucho como equipo. Yo creo que, o sea, ahora sí que su penetración en el área fue importante para lo que se
hizo. Oye, en un solo mundial ya empató a los más grandes anotadores mexicanos en mundiales.
Correcto.
Que si no mal recuerdo son Javier Chicharito Hernández. ¿Y quién es el otro nuevo? ¿O tú, Moy, te acuerdas?
Puede estar Luis Hernández, puede ser. creo. Jared Borghetti, alguno de ellos, ¿no?
El matador, Luis Hernández, en efecto. Ah,
Luis Hernández, sí.
Y no sé cuántos
y
mundiales.
Todavía Julián.
A Julián.
Yo creo que, yo por lo menos uno más, ¿no? Yo creo que uno más sí, sí va a poder estar ahí, Julián Quiñones. Este, sí, ojalá que se mantenga en buen nivel.
Porque ahora no somos sede, ahora espérate, tenemos que ganarnos que no. el lugar.
Sí, pero no manches, hay, creo que son 4 o 5 espacios para CONCACAF, no manches. O sea, México es el número uno de CONCACAF. O sea, vamos a estar en el próximo mundial. No tengo entonces, la menor
vamos
duda.
A hacer la delantera con CACAF, está acá.
Sí, con CACAF. Eso es lo que va a suceder, va a tener que ser, va a ser la delantera con CACAF en su momento.
Hijo, bueno. Exactamente. Hijo.
Pues ahí está.
Felicidades, por cierto, ¿eh? Muchas, muchas felicidades gracias, a la Moy. Delantera que la está rompiendo.
Jaló bien.
Con todo. Me he encontrado ya a mucha gente que les manda saludos, no solamente por la corneta, sino también ya ahora por la delantera.
Qué bonito que nos, porque antes nos era, manden besos.
Ajá. Salúdame al Estaca y al Videgaray que les escucho siempre en la corneta. Y ahora ya es que está bueno, está chido el programa de la delantera. Ay, diles que
ha sido un
saludos.
Placer, Moy. Así ha sido un placer público, estar sí. con Félix Fernández, con el buen Alberto Lati, con Patty y bueno, pues con sus dos payasos de confianza. Se ha puesto bueno, la verdad. Hoy nos vemos, por cierto, de 7 a 9 de la noche.
Muchas sí. gracias por tus palabras, mi querido Moy.
Gracias, Moy.
Gracias por conectarte hombre. El día de hoy. Y no queda más que decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y como dijo mi gran amigo sabio Purépecha, guangos los dejo. Señor.
Gracias, Moisés. Qué lindo, bonito.
Así es.
Saludos a toda la banda. Un saludo a toda la banda de Pato. Les mando un fuerte abrazo a toda la banda de Pato, que también son aficionados de la corneta. Así que a todos ustedes, un fuerte abrazo.
¿Del Pato Chimuelo?
No. Pato Chimuelo. Así nada más lo dejamos, en Pato.
¿Pato saludos pequeño?
A Pato. A toda la banda de Pato.
Okay. Oye, no. ¿qué va a pasar ahora con el Pato este...? Tan famoso.
¿Cuál pato? El pato Merlín.
El pato pues Merlín.
Me imagino que lo van a laquear, ¿no?
Ya.
No, o sea,
ya
no
es momento. Ya que no, pues el pato.
¿Con salsa de ciruela? No. ¿Con salsita pato, de ciruela?
En taquitos acá. No, la verdad es que el pato yo creo que lo van a seguir cuidando. Es un patito muy querido y espero que a la familia dueña del pato, pues esto de alguna manera le signifique algún beneficio económico.
Ya me dio hambre, güey. Ya me dio hambre. Se me antojó el pato, güey.
Pues,
primero
wey.
Fueron los tacos, ahora se me antojó el patito así con una rosa a un lado, unas crepitas.
Aprovecho, mi querido. Voy. Y nosotros les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar frases que utilizas antes de hacer una pendeja.
¿Sabes? Y si metemos al memo... No, no es cierto.
Frases, no. Si sacamos a Quiñones para meter al memote, ya sabes.
Ya. Javier Aguirre, un beso en la frente y un abrazo. Y un
profundo agradecimiento.
Mande lo suyo a @laconetfm, ya lo sabes, la vía gratuita de este su programa, de su radio. Frases que utilizas antes de hacer una pendejada. Gracias, Moisés. Ahí nos vidrios.
Abrazo.
Gracias, Moy. Abrazo. Nosotros volvemos aquí a La Corneta.
La Corneta es para ti. La Corneta.
Estamos de vuelta en esta porquería de programa que hacemos con todo el cariño y
pero es nuestra
la indisciplina
porquería.
Del planeta.
Pero es nuestra porquería y nos gusta mucho y nos gusta compartirles de nuestra porquería. Qué bueno que estén aquí consumiéndola.
Gracias. Ahora vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con el deporte. Un ratito, ¿no? Pero ya estuvo suave. Hablemos de objetos voladores no identificados.
No me digas.
Fenómenos, FANIS, como se dice ahora. Los fanis. Fenómenos aéreos no identificados. Fanis. Ya no son ovnis, objetos voladores.
¿Son FANIS?
Otras viejas no identificadas.
Qué bueno. Exacto. Eso también
te vi
es
con un ovni.
Con un ovni. Oye, pero también, y hay que decirlo, recordarles a todos que cuando se habla de un FANI o un ovni, no necesariamente se trata de algo misterioso o intergaláctico o interplanetario. Bien puede ser una tecnología desconocida generada aquí mismo en la Tierra o una nave militar que no pues se puede identificar fácilmente. Pero bueno, hablemos entonces de ello. FANIS y OVNIS, objetos extraños que vemos en el cielo.
Venga, Claudio Yarto, ¿te acuerdas de Claudio Yarto, no?
El ¿cómo no? ¡Es el pendejo de calor! No.
Los dos caímos en lo mismo. Molotov y torreándose de Claudio
Saludos
Yarto,
a Claudio Yarto.
Que fue sumamente innovador en la escena pop mexicana hace algunas décadas. Y que realmente es un tipo divertido, relajado, que lo único que hace es aportar entretenimiento.
Correcto.
Y aquí lo vuelve a hacer mi estimado Claudio Yarto, que nos comparte su impactante experiencia. Él asegura que ha visto OVNIs.
Dice que los ve en el periférico, ¿no? Al parecer vive en un edificio que da como hacia el periférico y tiene una vista pues larga, amplia.
La Ciudad de México.
Y la Ciudad de México es una ciudad en donde pues suceden muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo me imagino que vuelan helicópteros, avionetas, aviones. O sea, hay un tráfico aéreo importante en la Ciudad de México. Pero bueno, escuchemos a Claudio Yarto, que asegura que él sí ve cosas que los demás no.
Tuve la suerte, ¿verdad?, de encontrar una ruta exactamente en mi terraza, enfrente de la Jusco, donde diariamente objetos anómalos no identificados pasan por ahí, padre, ¿no? Entonces, yo le fui a mostrar esto al señor Maussan ya hace más de un año y medio, y me dijo, pues hay que hacer un programa, Yarto. Le digo, mira, en el recuadro ahí que estamos viendo, ahí tengo yo una vista hacia el pantalón, donde van cruzando esféricos, es amorfos, porque no nada más son esféricos perfectos, como la esfera de Uga, sino que van modificando su estructura, padrino. Y hemos encontrado cosas muy raras, padrino, tipo biológicos, en forma cilíndrica, cilindros, todos estos objetos van siguiendo a los helicópteros. Cuando alguien se dé la oportunidad de grabar en forma horizontal 60 cuadros de su teléfono 4K y vaya siguiendo un helicóptero, ¿verdad?, con un poco de zoom, se va a dar cuenta de que estos objetos aparecen a su lado a cada rato, padrino. Entonces ya es una, en verdad que ya llevábamos mucho tiempo sabiendo en México que esto existía, pero siempre, como no había, ¿verdad?, la tecnología que hay ahora para poderlos observar, pues siempre dijeron que la banda estaba loca, que se había fumado. Ahí traemos varios videos donde te podemos mostrar, pues, seres vivientes, sin alas, en forma cilíndrica, como si fueran una tripa voladora de más de 10 metros, de más de 60 centímetros de ancho, cruzando todos los días por ese Ajusco, diciendo no nada más hay naves, sino también sus bichos.
Biología.
Sus bichos, padrino.
A ver, primero que nada quisiera yo hacer notar que ya estamos viejos, porque el señor Yarto ya habla un poquito.
Ya se echó pitas un poco,
ya estamos
padrino.
Grandes, padrino. Luego, yo no quisiera echar a perder de ninguna manera la teoría y el divertimiento, ilusión, que es pensar en estos biológicos que siguen helicópteros. ¿Nunca has pensado, Claudio, que los motores de una aeronave generan calor y eso puede crear una distorsión en el aire que tu cámara ve como una tripa voladora de 60 centímetros de ancho detrás del helicóptero? Digo, por decir algo, ¿no? A lo mejor es eso. A lo mejor es tu cámara registrando el calor del motor. Tiene un escape, un motor. Mi moto lo tiene, tu coche lo tiene. Y si los grabas, se va a ver el aire caliente que sale del motor. Entonces, bien, en una de esas es eso. Puede ser. O a lo mejor es una tripa gigante violadora de otro planeta que va queriéndose meter por el fundillo del helicóptero. Puede ser, padrino, no lo sé, güey.
Oye, además, en esta época, yo he visto de que ya ven que la Casa Blanca ha liberado ciertos, un montón de videos de
en un gran esfuerzo por esconder los Epstein Files.
En un grave esfuerzo por hacer cortinas de humo, porque son unos videos en los que, pues, sí, se ven cosas, ¿no? Como hay miles en internet.
Correcto.
¿No? Lo que ha revelado el Pentágono, pues, no ha servido absolutamente de nada. Y además cada vez se complica más, porque ahorita ya hay millones de drones volando por todo el planeta.
Así es.
Y es muy difícil a la distancia con una camarita del celular determinar si es un dron o es un verdadero ovni. Entonces, o sea, hasta que no se manifiesten o atrapemos de plano a un ser vivo o muerto, pero con una biología extraterrestre, pues no va a haber nada.
Pues sabes que se habla de muchas cosas que podrían ser, ¿no? O sea, desde épocas muy remotas.
Baba Vanga, güey.
Baba Vanga, la divina, la vidente. Y en épocas remotas también se hablaba de otros seres. Bueno, en la Biblia se habla de ángeles, ¿no? Que en realidad, si los alguna vez he visto una ilustración de los ángeles dibujados como los describe la Biblia, y pues parecen ser criaturas interdimensionales, criaturas que solamente se manifiestan en esta dimensión que podemos percibir nosotros de vez en cuando, y que son aterradores. Quizá existan, o sea, ¿por qué no? Podríamos estar compartiendo con otras vidas, no sé si civilizaciones, pero con otro tipo de animales o seres biológicos que no hemos descubierto, el planeta, sin duda. Pero yo creo que tu argumento es bueno, Eduardo. Hasta que no se manifieste una inteligencia tecnológica comparable a la nuestra y nos diga, hola, güeyes, aquí estamos.
Hasta que no nos contacten.
En realidad lo demás son especulaciones y además mientras
muy divertidas.
Más, a mí ya lo que ya me trae poco hasta la madre es que todo el mundo traiga una cámara. Todos tenemos una cámara y todos estamos grabando a cada rato. Entonces te sacan fotos de todo y ya es difícil escapar a la lente, ya sea de las cámaras de los timbres, de tu cámara del teléfono, de la cámara que hay en el poste para la velocidad. Estamos observados constantemente y eso a mí nunca me ha gustado mucho. que te puedan ubicar, o sea, un gobierno o cierta persona que se
dedique. Relájate, porque eso se va a poner cada vez peor.
Lo sé, cada vez peor.
La intimidad va a desaparecer.
Correcto. Mi intimidad ya desapareció, ya no estoy en condiciones, la verdad. Ya es raro, ¿no?
¿Ya desapareció?
Ya muerto, totalmente casi. Pues porque estoy solo aquí hace un mes, güey. ¿Qué intimidad voy a tener con mi mano?
Tu vida íntima, tu vida sexual.
Exacto, se acabó.
No, pero la intimidad de estar solo. Imagínate en un futuro no muy lejano, de hecho a la vuelta de la esquina, que existan drones microscópicos.
Sí.
Que te estén viendo. Cámara. Nanodrones que te puedan espiar en donde sea y nadie se va a dar cuenta. Nadie va a poder percibir.
¿Un drone enano? O sea, un drone enano, qué invasivo, ¿no? Me parece invasivo, me parece demasiado, pero...
Creo que es demasiado.
Por ejemplo, estaba yo leyendo de una tecnología que a través de tu señal de Wi-Fi puede describir el interior de tu casa. Sí. O sea, que convierte la información de cómo se esparce la señal de Wi-Fi en tus espacios íntimos, en tu casa, la puede convertir en imagen. Entonces la gente puede saber en qué parte de tu casa estás, qué estás haciendo. Si estás sentado en el sillón tomando un café o dándole durísimo a tu esposa, te puede ver. Entonces, en efecto, la intimidad está pues cada vez más atacada y acotada en nuestro mundo moderno.
Sí, caray, y eso se va a poner peor. Así que disfruten su intimidad.
Correcto.
Por lo pronto.
Y Yarto, me caes bien, güey. Padrino.
Sí, 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 es muy divertido el padrino ese. Y continuando con la información del Círculo Rosa del Estaca, que es, ya saben, gigante y contiene muchísimas cosas horribles.
¿Sabes quién está ahí dentro? ¿Quién está ahí dentro? Está Galilea. Galilea Montijo, que nos habla de algo que me interesa. habla de unas gomitas que le dan sabor a la vagina. Gomitas para aderezar la fruta reina, ¿ok?
Pero es que el sabor es inigualable, no necesita, o sea, es inmejorable. ¿Para qué quieres unas gomitas ahí?
Pues resulta que hay gente
que te ha pasado que llegas ahí y luego gomitas.
No, nunca, nunca. Escuchemos a Galilea y sus gomitas para la vagina.
Hay unas gomitas ahora, que son unas gomis que las pruebas y te saben, haz de cuenta. Ajá, son para que tú huela o a piña.
Okay, igual piña. En que si comen piña se supone que es más dulce.
Oye, pero siento sí, porque que eso es el pH para la salud.
O sea, son gomitas aprobadas y no me hagas caso.
¿Por quién, Galilea?
Por Gwyneth Paltrow.
No, creo que no quiero decir una estupidez, pero veo muchísimo esta marca, no sé si es una de las Kardashians. Es más, ahorita voy a
Pero eso también es un talento oculto, ¿no?
Ella es la creación.
Que bien.
O sea, ahora
coman piña.
A ver, ya no soporto el gallinero. Gomitas para darle sabor a piña a la vagina. Si usted quiere saborizar.
Me quedé con una duda.
Ajá. ¿Cuál es?
¿Estas se consumen vía oral o vía vaginal directamente?
Yo lo que entendí es que las comes. No creo que se administren ahí mismo en la vagina.
Pues se pueden comer también.
Digo, porque para eso ponte una pastilla de mingitorio para que huela fresco, ¿no?
Un pato purific.
Un pato purific, güey. Pero no sé, no creo que esa sea la un pato purific.
Y la puedes usar de supositorio también para darle buen sabor a...
No me digas. Para especial
anís
el anís.
Un anís de piña.
¡Wow! Anís de piña, güey. Pero en realidad, eso sí es una cuestión. Usted sabe a lo que come... entonces, digo, ya está hablando de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, somos lo que comemos y mucho de nuestro humor, o sea, nuestros olores y en todo caso nuestros sabores íntimos, señoritas,
qué
tienen que ver
dijiste,
con lo que uno
nuestros
come.
Nuestros sabores íntimos.
Está bien, ¿no?
Nuestros
sabor
efluvios.
Íntimo. Entonces, si usted va a tener una noche importante, pues aviéntese una semanita comiendo, por ejemplo, piña de postre. Y sí, en efecto, ese sabor llegará hasta allá, hasta la fruta reina. Y usted estará lista para ofrecer.
Me costó trabajo entender de qué hablas.
Bueno, también eso funciona, ¿eh? O sea, la verdad, me cotiza como amante el que simiente tenga un mejor sabor. Y si me la paso comiendo espárragos y tomando café expreso, pues me va a saber horrible.
Digamos
pero
que
en cambio,
se me endulza el sabor.
Correcto, correcto, correcto. Sí. Y es una cosa que usted puede hacer por cortesía, para caer bien, ¿no? Para que sepa usted, sabrosón.
Ay, qué papayota.
¿Alguna vez te ha comentado del sabor en específico de eso?
Fíjate que alguna vez.
¿Del elixir?
Alguna vez sí, ¿no? Y me di cuenta que había yo tomado muchísimo café. Y bueno, usted puede notarlo cuando utiliza el baño. Pues huele muy parecido a lo que usted ha comido. O si ha bebido mucho, el olor es muy característico. Cuando a la mañana siguiente de una cruda maldita. Bueno, la mañana de la cruda. utilizas el baño, es se reconoce inmediatamente. Qué bruto, cómo bebí ayer esto.
Pero estás hablando de
todo, de todo.
De todo.
De todo.
Porque
de
el otro tiene un sabor muy, muy. No, un sabor.
¿Un sabor? Perdón, Eduardo.
Ya sabía, che.
O sea, ¿de veras?
Ay, lapsus brutus. Lapsus.
Sí, 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 qué horror, güey. No, pero sí, o sea, nuestros humores tienen mucho que ver con lo que consumimos. Entonces, pues coma usted balanceado, coma bien. Y si quiere regalar una noche, digamos, especial y peculiar, consuma frutitas, sobre todo piña. La piña, al parecer, da un muy buen sabor. ¿Sabes? Una cosa que yo no sabía, que la piña tiene unas enzimas que incluso en grandes cantidades serían tóxicas y venenosas para el cuerpo. Pero cuando uno come carne roja, hay que comer piña. Y te ayuda a digerir la carne. Estas enzimas, al parecer.
Pero ¿por qué hablar de las enzimas en la corneta, güey? ¿Qué tiene
bueno,
que
porque
ver?
Es importante que usted sepa que la alimentación es crucial para su bienestar.
Ah, nadie. Exacto. Nadie lo sabe.
Es crucial.
Pero entonces,
crucial.
A ver, yo no entendí cómo está lo de las enzimas.
Si comes piña, si comes carne roja, que usualmente es difícil de digerir para tu cuerpo, o sea, le toma más tiempo digerirla. Comer piña te ayuda mucho a que tu cuerpo asimile los nutrientes y digieras la carne de mejor manera. Piña cruda, o sea, comer de postre un platito de piña.
O una agüita de piña con la comida.
Una agüita de piña, pero con una carlota. Yo quiero un vino tinto, no una pinche agua de piña, güey. O sea, el agua de piña la aviento después en el baño. Sí, por favor.
Wow, qué elegancia. Continuando,
¿no?,
con este elegante programa, tenemos para ustedes la gran pregunta. Estaca, ¿tú alguna vez has sido infiel en tu vida?
No.
O sea, no con tu actual pareja. ¿Alguna vez en tu vida nunca fuiste infiel?
Sí.
Sí, no me la sabía.
¿A poco tú no?
Yo sí, sí.
Pues ahí está.
Es que tuve un muy mal primer matrimonio, ¿no? Todo falló.
Pon tú.
Y al final, pues era.
Sí, sí, sí. Pues, nada más, solo que sea por eso, como dicen las tías. Solo que sea por eso, Eduardo.
Pero
ay,
solo ahí.
Bueno,
solo ahí.
Está bien. Ok.
Te hagas güey, cabrón. Sabes, pero.
Solo que sea por eso, Eduardo.
De ida y vuelta y sí, sabes sí, sí. Que estoy diciendo
no,
verdad.
Nadie pensaría ninguna otra cosa de ti. Jamás.
Nunca he sido infiel.
No, Eduardito, hombre.
Sería
por
una
favor.
Mentira. Sí, le fui infiel a mi primera esposa.
Ahí está.
Y sabes que no me arrepiento. Pero bueno, vamos
pues no,
a escuchar.
Maldita bruja.
Vamos a escuchar la misma pregunta, pero sobre Ricardo Pérez, nuestro querido Ricardo Pérez de la Cotorrisa. Ricardo, ¿le ha sido infiel a Slobo alguna vez? Adelante.
Debe haber sido hace como unos 14 años. Fue de venganza. La verdad es que, me pusieron el cuerno con un extraño. Yo me ardí mucho. Y le puse el cuerno con una amiga de ella. Sí, fue como de, algo acá, pues vamos a ver a cuál de tus amigas también le va a gustar. Muy así, escorpión pica.
Híjole, con la mejor amiga está cabrón, ¿no?
Bueno, no era tan buena amiga.
Evidentemente, le dejé una lección.
Le dejaste un regalo.
Sí, es que me acuerdo que me dolió mucho porque además no había sido como un pedo de, güey, dicen que te puso el cuerno. ¿Cómo se estaba besando?
Pero que solo se besaron. En otro México era besos. O sea, ahorita ya es como.
Pero en ese entonces, en ese México, beso era.
Es que un beso era como, güey, una.
Claro, ya lo sentí, así lo sufrí, así lo.
Ya no, ya no es infidelidad,
no.
Un beso.
Ay,
ya
salud,
no,
ya
no. Sí, ahorita ya es como beso de tres, güey, ya no pasa nada.
Ya no es
infidelidad. ¿Tu desquite fue besarte con la amiga o te acostaste con la amiga?
Me acosté con la
amiga. Ah, entonces tú exageraste, güey.
Tú dijiste, güey,
todos los préstamos se pagan con intereses.
Totalmente de acuerdo con Ricardo y mi historia es muy semejante a la de él.
¿No se les hace que la hacemos demasiado de jamón con ese tipo de cosas? Ya lo hemos discutido en este programa. ¿No sería más fácil que fuera menos tema el asunto del sexo y los besos y la madre? ¿No creen? Que se le
¿Por qué traes ganas de algo,
demasiada importancia? No, nomás digo.
¿Sientes
o sea,
la monogamia como una camisa de
no,
fuerza?
No, pero yo nomás digo que no es
como
pa
un
tanto,
cinturón
wey.
De castidad.
¿Qué más da? O sea, ¿qué más da, güey? ¿Qué más da? ¿Cuál es el pedo? O sea, no le veo el problema.
Bueno, ¿y por qué no propones una relación abierta con tu esposa?
Pues fíjate que no estoy en ese momento de mi vida, ni pero la verdad
pues
sí
apúrale,
creo,
wey, porque...
creo que le ponemos demasiada importancia a ese pedo, güey, la neta.
O sea, ¿tú perdonarías una infidelidad?
Pues yo creo que sí, güey. La verdad, qué chingas. ¿Qué?
¿A mí me la perdonarías una infidelidad?
Sí, si tú te coges al burro Van Rankin, por ejemplo, pues es cosa tuya.
Pobre burro, el que culpa, güey.
Dije, ¿a quién abrochamos al burro? Va. Saludos, burrito.
Besos, ya sabes dónde, mi querido burro.
En el
burro.
Bueno,
nada más para darle celos al estaca.
En el
Uyubur.
Ok, ya.
En la del burro.
En la del burro.
El top 10 de hoy se va a llamar, muy ad hoc, frases que utilizas antes de hacer una pendeja.
Total, esto ni es importante. Frases que utilizas antes de hacer una
costón y ya.
Y ya. Bueno, ahí
tienen.
¿Qué
puede pasar?
Mande lo suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio y de confianza, por cierto. Y bueno, pues nosotros vamos a un corte comercial brevísimo y regresamos con mucho más. Esto es La Corneta, no se muevan.
Esto es
La Corneta.
Afición pecadora, estamos de regreso aquí en su humilde programa, La Corneta, y tenemos una declaración muy bonita de Cristiano Ronaldo, que ya se fue tristemente de esta Copa del Mundo, pero felizmente para quienes apoyan a España, que los eliminó. Sigue Messi milagrosamente después de un partidazo el día de hoy en contra de Egipto, que Egipto
otro
ha ganado
2-0. Otro penal fallado Messi. Por Messi, lo siento.
Pero al final también metió el gol del empate, Lionel.
Es que, bueno, yo no sé, te digo, hace rato me decías, yo no sabía, pero que sí es un buen tirador de penales, que sí tiene buen historial con ellos, pero en este torneo, en esta Copa del Mundo, no ha sido un buen tirador de penales. Ha fallado dos veces y también es mucha presión, güey. O sea, ya eres Messi, ya eres el que carga al equipo, porque además toda Argentina le está jugando a pásensela a Messi, ¿no? Como sea, como se pueda, vamos mandando a Messi.
Acompañando a Messi también.
Sin duda, pero ¿a poco no le están jugando a Denzel, a Messi, como también lo hizo Portugal y no les resultó?
De Paul, McCann, con Ronaldo, Lautaro, o sea, es un equipazo Argentina. Un equipazo, verdad. Yo estoy contento de que haya pasado a Argentina porque pues no siento ningún vínculo con Egipto.
Pues no.
Y se me hace un poco agachón decir, mis argentinos, son latinoamericanos como nosotros, mejor que ganen los argentinos que los egipcios, desde mi humilde punto de vista. Usted váyale a quien se le dé su retiznada gana, ¿no?
Egipto, la verdad, me parece muy interesante, me parece una cultura milenaria y fascinante.
Tienen un
pero
jugadorazo sí emblemático de Liverpool, Mohamed Salah, que posiblemente pues ya no volvamos a ver nunca en mundiales, y que dio un gran partido, pero no les alcanzó a los egipcios. Y están fuera. En este momento están jugando Suiza contra Colombia. Y el marcador en este momento es 0-0. ¡Vamos, Colombia! Sí, es que es América Latina, no lo puedo evitar. Pero bueno, vamos a escuchar cómo le hace Cristiano Ronaldo para identificar, sin que hablen, las personas que son argentinas. Adelante, Cristiano.
Por ejemplo, eres de Argentina. Ayer en el vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo sabía que era argentina por la manera que me miró. Yo ha dicho, estoy seguro que tú eres de Argentina. Y él, ¿cómo sabes? Yo, la manera que me miraste. Y él, ¿cómo te miré? Yo, me miraste y desviaste los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta a Cristiano. Yo he dicho así, pero después, en plan de broma, mi mujer es argentina. Obviamente que tengo que tener un cariño especial por los argentinos también, es de Buenos Aires. Por eso, todo está bien, no pasa nada.
Pues sí.
Muy guapa. Oye, Georgina, la esposa de Cristiano, por cierto.
Es una mujer muy guapa, en efecto.
A la que envidias enormemente.
Tú y yo fuimos, sí, muchísimo. Imagínate llevarte a la cama a Cristiano todas las noches. Oye, tú y
no
yo...
No duermen juntos.
Hemos estado en Argentina y tuve la misma experiencia, ¿eh? Todas las mujeres en Argentina voltearon la mirada inmediatamente. Este petizo de mierda. Ya parece que te voy a estar volteando a ver.
Con asco y repulsión.
Con asco y repulsión, porque hay que decirlo, estuvimos trabajando un buen rato en Argentina y son en general muy guapos los argentinos, ellos y ellas. Entonces, pues, como que te invisibilizas un poco en Argentina.
Sí, me dijeron, güey, nadie nos voltea a ver en este nunca. País. Aquí en Buenos Aires no dan pena. Nada. Pues ya viste al mesero, güey, ya viste al güey que está comiendo. ¿Por qué te van a voltear a ver?
El güey del kiosco de los periódicos, güey. O sea, por favor, ya parece, cabrón. Pero bueno.
Sí, la verdad, son
guapos.
Gente muy guapa.
Hay que decirlo, ¿eh? En Buenos Aires, la verdad, gente muy guapa.
En general en Sudamérica, ¿eh? Porque también en Colombia y en Brasil.
Sí,
wow.
Los brasileños son guapos. Bueno, los brasileños.
Te gusta más Chile, ¿no? A ti.
Sí, la verdad lo prefiero. Me baja mejor, la verdad.
¿Qué? Ya, güey, estamos al aire, por favor.
Estoy diciendo,
controla tus esfínteres.
Tengo que decir que me gustan los brasileños.
Pero
¿qué tiene de malo?
Pero lo tienes que decir por todos lados.
No estoy hablando por ahí, estoy hablando por acá, en la corneta. Pero bueno, ahí tienen.
Ya, podremos hacer un buen par de tres viejos pedorros.
Está
tú,
bien.
Tú, López Obrador y yo.
Imagínate nada más. Sí, ¿sabes qué? Bárbaro, sí me gustaría sentarme con ese viejo pedorro y decirle, a ver, ya en serio, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Nada más por tu soberbia, por tu hambre de poder, por tu absoluta indolencia, cabrón. O sea, de veras, güey. Pero bueno, creo que estoy bien así sin partir pan con ese tipo de individuos, güey. Pero bueno.
Pues a mí sí me gustaría platicar largo y tendido con él.
Nada más sabe, o sea, saber la razón. Explícame por qué nos partiste la madre de este calibre, güey.
No te va a responder ninguna pregunta de como tú quisieras, en realidad. No. Pues es un político. Los políticos no contestan lo que les
solito
pregunta.
Solito diciendo, chanchamita, chanchamita.
Contestan lo que quieren comunicar y ya. Un buen político. Sí, se va a hacer, güey.
Se va a hacer pendejo.
Pero pues, sí, me da curiosidad. ¿No te da curiosidad el top ten del día de hoy?
Me da muchísima curiosidad. El top ten del día de hoy se intitula... Exacto. Y es de eso va a ser el top ten del día de hoy.
Chanchamito.
Exacto.
Viejo gaseoso tú,
ahí está, volteando a por ver lo que dejó en el retrete, güey, diciendo...
Chanchanito,
¡no!
Chanchanito.
Cómo flota, bueno, ya.
Vamos a esto que se llama frases que utilizas antes de hacer una pende, ¿ya saben? Y esta es la número...
¡Primero los pobres! Yes.
Frases que utilizas antes de hacer una dejada. Ah, pues mi rifo, aunque me partan la madre.
Pues sí, güey. No lo hagan. No se golpeen. No se peleen, men. Ya lo dijo no Molotov. Bueno, frases que utilizas antes de hacer una pendejada. Esta es la número 9.
Bueno, pues ahora sí, ábranse, conchas.
Hijo. Antes de hacer una estupidez, güey, garrafal. Bueno.
Es que las conchas se agolpan.
Bueno, es que increíble la como si se lanzan al capó del auto. Son unas se agolpan y se lanzan al capó del auto. Malditas.
Terrible.
La número
8.
Frases que utilizas antes de hacer una tarugada, digamos.
Pues miren, o me sale fregón o me voy al tambo, pero madre, lo voy a hacer. Lo voy a hacer.
Esa es otra, ¿no? Que sí, invariablemente se utiliza.
O me sale fregón o me voy al tambo. Frase de la clase política mexicana, ¿no? Bruto.
Creo que la usó Rochamoya, ¿no? En algún momento dijo, o me matan o acabo en una cárcel gringa.
Pero ya viste.
Dicen que eso dijo
Rochamoya. Está localizable.
En Culiacán, ya te contestó la presidenta.
Está en algún lugar de nuestro país, así que todos tranquilos.
En algún lugar del sistema solar está.
Exacto, está por ahí. Está por ahí anda.
Vamos a la número
7.
Chanchamito.
Frases que utilizas antes de hacer una... Pues la verga me trajo y la jerga me va a llevar.
Así que ni modo. Yo creo que sí sé. Yo creo que sí puedo.
Ese nunca lo había oído.
Hijo, qué horror.
La Birch, como dice...
La Birch.
Fer de Maná.
Fer de Maná.
La Birch me trajo y la Birch me va a llevar.
Bueno, frases que utilizas antes de hacer una pendejada. Esta es la número...
6.
Este vas tú, este es tuya.
Híjole. Dice así, frases que utilizas antes de hacer una pendejada. Híjole, se me olvidó el condón, pero no pasa nada. O sea, termino adentro y tengo 9 meses para planear todo, güey. Todo, total.
Esa es la 4, güey. Estás drogado, no sean ponte güeyes. Tus lentes. Vamos no a la número... Güeyes.
5.
La número 5. Ahí les va. Frases que utilizas antes de hacer una pendejada.
Este era
el
del
pueblo estaca, decida. Pero... El pueblo es bueno y es sabio. Por lo menos eso les digo, hijos de su...
Mira, mami, sin manos.
No, ¡Marcos! No, no.
La número
4.
Esta realmente era la tuya. Frases que utilizas antes de hacer una... Ajá. Sí, con este whisky me voy a bajar el efecto de las 10 chelas que llevo.
Con una vez que pruebe la cocaína no pasa nada.
No, eso no es buena idea.
No, es que se los dice alguien que lo hizo pensando, sí, un año voy a usarla y después la dejo. Y estuve 10 años en ello antes de poderla dejar.
No fue tanto.
O como 10, como 5, por ahí. O sea, sí, un rato. Un rato, la verdad. No
vamos a la número...
3.
Frases que utilizas antes de hacer una tarugada. Seguro no aparece esto en el estado de cuenta. Otro baile.
¿O qué te parece? Es total, ya mero llega la quincena. Y los de la colegiatura no la van a cobrar esta semana.
Que se esperen, que se aguanten.
Vente, Cindy.
Okay. Vamos a la que sigue. ¿Sin dientes?
La sin dientes. La número...
2.
Frases que utilizas antes de hacer una estupidez.
Pues después de hacer esto, mis peores errores se van a sentir orgullosos. Venga. Y finalmente la número...
1.
Frases que utilizas antes de hacer una pende. Ah,
Total, en lo oscuro y al tanteo no hay culo feo. No. De plano.
Bueno, es que hay frases peores, ¿no? En tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera.
Rendija hasta de lagartija.
Agujero hasta de caballero. Pues no es muy feo eso. Bueno, no es feo, cada quien. Digo, no es lo mío.
Pues cada quien le hace como quiere y pues cada quien tiene que aprovechar las oportunidades que se le presentan. Usted sabrá si comete la estupidez o no la comete. ¿Quién es uno para juzgarlo? Yo solamente soy un payaso de los micrófonos, me acompaña otro maldito payaso de los micrófonos y luego el maldito payaso que nos produce. Así que se va al circo.
No vamos a ser jóvenes toda la vida hasta aquí.
Además, no vas a ser joven toda la vida, güey. Es momento.
Bueno, ahora sí, váyanse a
La Birch.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.